Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. El programa de hoy es imperdible, porque escuchen los invitados que tenemos para que ustedes los disfruten. Vicente del Bosque, el entrenador que lo ganó todo con el Real Madrid y con la Selección Nacional de España. Paulo Pezzolano, el estratega del Pachuca, que en el torneo que se terminó por cancelar por la pandemia, su equipo, el de los Tuzos, ya exhibía un fútbol muy bueno. Pezzolano, un técnico joven que quiere dejar huella en el fútbol mexicano. Hablando de México, estaremos justamente haciendo contacto con nuestro compañero León Lecanda para que nos cuente cuál es la imagen que hoy irradia la Liga MX, tomando en cuenta lo que se ha suscitado en los últimos meses, Monarcas Morelia, que desapareció y ahora es Mazatlán FC, la abolición de los ascensos y descensos. Será importante escuchar la óptica de León Lecanda. También estaremos en Monterrey con Héctor Tello para preguntarle, ¿el Tuca Ferretti es un gran entrenador o simple y sencillamente tiene una cartera, tiene presupuesto, algo que le permite conformar grandes equipos y después sí levantar muchos títulos? Nos lo contará Héctor Tello desde territorio regiomontano. También haremos contacto en Centroamérica con nuestros corresponsales en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, en Panamá, porque tenemos una pregunta muy importante para ellos y para ustedes que están en casa. ¿Quién es el mejor delantero centroamericano en la historia del fútbol? ¡Qué programa, eh! Aquí comienza Jorge Ramos y su banda. Bienvenidos nuevamente, en un ratito se estarán sumando a esta mesa de trabajo Jorge Ramos, quien hoy regresa al programa, Hernán Pereira, Carolina de las Alas y por supuesto estará Elmer Polanco con su tradicional La Trastienda de Polanco. Pero arrancamos el programa de este miércoles con una nota fantástica, una nota imperdible, porque no todos los días ESPN tiene la oportunidad de platicar con un técnico que ganó la Champions y que ganó la Liga con el Real Madrid y que además fue el técnico que le dio a España su primera Copa del Mundo y 2 años después redondeó su gran trabajo como entrenador ganando la Eurocopa en Ucrania y Polonia 2012. Aquí, una nota exclusiva e imperdible con el bigotón, con don Vicente del Bosque.
Que don Vicente, el fútbol mexicano, que usted lo conoció, supongo que jugó, sí, también jugó contra México. Conoció a Hugo Sánchez, que Hugo Sánchez es el referente máximo en nuestro juego. ¿Qué le ha faltado al fútbol mexicano, de acuerdo a don Vicente del Bosque, para dar ese paso de calidad?
Bueno, tengo que decirles que he jugado en México, hemos jugado una gira ya hace muchos años, a lo mejor no habíais nacido alguno de vosotros, pero fuimos a jugar contra el Atlas, fuimos a jugar a Monterrey, jugamos con los Puma en la universidad. Y siempre ha sido hemos tenido una cercanía entre los dos países, evidentemente. Incluso el primer partido a los 30 días de ser campeones del mundo, jugamos en el Estadio Azteca contra México, la selección española, en algún caso, sin jugar ni hacer un entrenamiento. Y teníamos un compromiso, seguramente de estas cosas que se apalabran antes del Mundial y dice, bueno, pues sí, al mes estamos allí, ¿quién iba a pensar que fuéramos a ser campeones del mundo? Y entonces nos obligamos a tener que ir a eso. Les decía, mire, el fútbol de España hace unos años tenía un gran complejo. Un gran complejo. Y no teníamos, parecía que eran de otra raza, los alemanes, los franceses, los italianos, en fin, parecía que eran mucho mejores que nosotros, que a nosotros nos pesaba la ropa más que a ellos. Ahora ya lleva unos años que vestimos salidas, me parece que vestimos, y todos ya nos hemos igualado. ¿Y ahora por qué no vamos a ganar? ¿Por qué no vamos? No tenemos ningún complejo de nadie, ni a nivel de entrenadores, ni a nivel de preparadores físicos, ni a nivel de jugadores. Hemos salido al extranjero, que nos ha enriquecido, tenemos buenos campos, buenas instalaciones deportivas, tenemos médicos estupendos, fisios. En fin, todo lo que es la estructura del fútbol español está, y ahí es donde está la base, y sobre todo en las categorías inferiores, donde eso se va. Que a mí lo que me ha extrañado es que, me diréis, es que México fue campeona olímpica, ¿verdad? ¿En qué año fue? ¿En el año?
En Londres, 2012.
2012, correcto. Que normalmente vosotros seguramente que pensáis, hombre, este es el momento nuestro. El 2012, unos chicos de 23, 24 años en plenitud.
Y dos veces campeón sub-17, don Vicente.
Sub-17.
Campeón del mundo.
Esa es la mejor receta. La receta, no hay una receta única. Aquí ni somos más listos que nadie, pero sí que hay que mirar para abajo, porque eso nos va a dar seguramente pues el paso del futuro. Pero no olvidéis, es muy importante el tener buenos jugadores, es muy importante tener un estilo de juego reconocido, estar en un buen ambiente, crear ese clima laboral sano, pero al final también hay que tener un poquito de suerte. Y eso muchas veces no se sabe dónde está.
José Ramón.
Bueno, don Vicente del Bosque, hablando del fútbol mexicano, conoce bien porque lo ha visto, y en las fuerzas básicas donde se ha creado el fútbol mexicano, como se ha creado el fútbol español, como se han creado todos los grandes fútboles del mundo, las fuerzas básicas en México tardan mucho en generar deporte, jugadores de relumbrón, y enseguida el periodismo, lamentablemente, coloca a esos jugadores, de inmediato los quiere colocar o en el Madrid, o en el Manchester United, o en la Juventus, o en los mejores equipos del mundo. Y a veces los jugadores no dan para eso, dan para cierto límite por su capacidad o su calidad técnica. Me parece a mí que México puede tener su oportunidad para el 2026, pero la cantera, por ejemplo, la cantera del Barcelona, la cantera del Madrid, si nos vamos a los títulos que han ganado últimamente en la sub-21, en la sub-19, en la sub-17, son títulos importantes, aunque sean títulos de Europa. Y eso es lo que va formando a los jugadores que van siendo figuras después en los grandes equipos de España. Aquí cuesta más trabajo, aquí los quieren vender enseguida y que triunfen en los mejores equipos. Si tenemos un chico que está jugando muy bien en el Wolverhampton, ya lo queremos colocar de centro delantero en el United, con el peso que significa esa camiseta.
O en el Madrid.
O en el Madrid, con el peso que significa esa camiseta, o jugar esa liga, don Vicente.
Sí, pues la impaciencia desde luego no es nada buena para ningún asunto, y este para... Pero es verdad que no quiero meterme con nadie, como comprenderé, yo ya he sido... soy un ex, no tengo por qué... Pero sí que hay alrededor de los jugadores, alrededor de los clubes, ese submundo de intermediarios, en fin, que es muy difícil de controlar y muchas veces a lo mejor... Pero bueno, lo más importante, y me quedo con cosas positivas, es el trabajo que se haga en las categorías inferiores de educación, de formación y de saber ser buenos profesionales. Y yo creo que eso es lo más importante. Y seguro que se avanza mucho ahora en cualquier país. Antes muchas veces de América venían aquí a Europa como si fuera el maná. En Europa siempre es una potencia más. Nosotros somos pobrecitos. Que yo creo que ya esos complejos hay que eliminarlos, y que ahora, decías antes, con México, o México o hasta Paraguay, Uruguay. Bueno, Uruguay al juego mundial pues fue campeón. Pero países que no estaban en la élite, digamos, y que luego, ahora ya, no hay tantas diferencias de Brasil a los demás, ni de Argentina a los demás. Y yo creo que eso es la mejor señal.
Vicente, hablaba al inicio de que usted pretendía ser más que nada un formador de futbolistas, y el camino lo fue llevando por otros cauces y se convirtió en técnico de primera división, de los más exitosos que ha habido en la historia del fútbol a nivel mundial. Ya siendo técnico de esos niveles con Real Madrid y después con selección española, ¿aún así cree que partes de sus inquietudes como formador sí podía aplicarlas? O sea, incluso el jugador de altos vuelos ya consolidado en primera división tiene cosas que aprender, tiene cosas que puede aportarle más que el técnico estratega, el técnico que pretende ser formador.
Bueno, yo creo que hay una faceta de la formación, y yo me dediqué a ella 17 años. Fui feliz, no ganaba mucho dinero, muy poco, y era un hombre absolutamente realizado, es lo que yo quería. los vaivenes de los clubs me pusieron ahí arriba, pero no tenía ninguna pretensión. Hice las cosas y lo hice y traté a los jugadores profesionales casi casi como si tuviera a chavales jóvenes que educábamos en la ciudad deportiva nuestra. Por tanto, para mí no supuso un cambio, sí hay un poco de adaptación también a otro medio, a otro vestuario, pero al fin y al cabo prácticamente pues me valió todo lo que había aprendido esos 17 años en la cantera para dirigir al primer equipo. Fíjese, he sido un entrenador muy corto, 4 años en el primer equipo del Real Madrid, 1 año no llegué en Besiktas en Turquía, que salí de las 4 paredes del Real Madrid y estuve 1 año en Turquía, que fue enriquecedor también, y los 8 años que estaba en la selección, muy poca carrera, una carrera muy corta. Antes decía yo, no, casi me da un poco de vergüenza, fuimos campeones del mundo, campeones de Europa, nos dio tiempo a ser campeones del mundo y de Europa, de selecciones y también con el Real Madrid. Quiero decir que, y eso es mucha suerte, hay que tener mucha suerte y también, oye, nosotros teníamos unos jugadorazos en el Madrid, claro, no teníamos un cualquiera, teníamos jugadores Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Raúl, Hierro, Fernando Redondo, Maquerello, qué sé, teníamos un montón de jugadores, pues fantásticos, fantásticos.
Don Vicente, el tema, yo supongo que en España ocurrió, pero aquí en América hemos despertado este lunes con la gran polémica sobre el arbitraje, el triunfo del Real Madrid
dale. Pero mire, yo soy sincero, yo estoy aquí porque me han pedido y solicitado, porque parece que estamos en las vísperas de 10 años que vamos a cumplir el campeonato del mundo. Yo no quiero disgustar a nadie. Yo, mire, si me hubiera dedicado cuando me retiré como jugador a intervenir en programas de televisión, de radio, pues a lo mejor incluso hasta ganaba dinero. Pero como no era mi pretensión, ni tampoco quería molestar a nadie, yo ahora tampoco.
Oiga, pero don Vicente, ahora le quiero preguntar, ¿los árbitros ayudan a los equipos grandes?
Y usted está en su deber de hacerme esas preguntas, y yo también estoy en el sitio para no contestarlas. Pero vamos, yo he jugado toda la vida en un equipo grande y no he tenido el sentimiento de que me ayudaran, siempre. Creo que los árbitros se pueden equivocar, pero no creo que miren el color de la camiseta, creo yo. Porque si no, estaríamos negando un poco la pureza de este deporte que es fantástico.
Y don Vicente, el tema del VAR, que por ejemplo ha llegado al fútbol, en términos generales, ¿usted lo aplaude? ¿Aplaude la tecnología? ¿Aplaude que hoy tenemos un juego mucho más transparente en el sentido de justicia que lo que era antes?
Pues sí, seguramente se ha corregido algunas cosas, pero perfecto todavía no hay nada, pero bueno, seguramente ha ayudado a que sea un poco más justo el fútbol, pero bueno, soy un poco escéptico entre todo en esta cuestión.
Vicente, don Vicente, lo voy a sacar de esas indirectas constantes que le están tirando de que ayudan al Real Madrid, porque no es verdad. Igual pasa con Barcelona, igual pasa con todos los demás equipos grandes, United, City, los que llegan, el Arsenal en su época, el Liverpool. Bueno, don Vicente, platíqueme de un momento de su carrera desagradable. Yo recuerdo que había sido campeón de Europa y había sido campeón de Liga en forma consecutiva. Y sale del Real Madrid, que a final de cuentas le ayuda a Vicente del Bosque porque lo lanza, lo catapulta a la Selección Nacional de España, gana mundiales, gana Eurocopas y se deslinda del Real Madrid. ¿Pero por qué se dan esas cosas, Vicente?
Mire, está hablando de un asunto del 2003, estamos en el 2020, han pasado 17 años. Yo llevo como orgullo, mi mayor orgullo es que he estado 36 años en un club en donde me educaron, me pude esos valores ponerlos en marcha y también trasladarlo a gente joven y a profesionales. He sido un privilegiado de estar en un club como el Real Madrid 36 años, pero yo sabía que una vez que llegara al primer equipo, el kilómetro final de mi carrera en el Real Madrid estaba más o menos decidido. Quiero decir que sé que cuando se llega a ser entrenador del primer equipo, difícilmente puede seguir en otro cargo.
Don Vicente del Bosque. Adelante, José.
Perdón, David. Perdón. Vicente del Bosque, bueno, ya dejemos atrás ese asunto de 2003, efectivamente, 17 años. Pero Vicente del Bosque considera y se compromete a decirnos rápidamente una idea de un top 5, un top 5 del Real Madrid?
Uf. Es usted generoso que me dice que 5. Hay veces que me preguntan directamente cuál ha sido el mejor jugador que hemos entrenado. Porque yo la verdad que me cuesta mucho decir porque no quiero dejar a nadie. Y hemos tenido, dicho antes, pues si tuviera que coger un lateral izquierdo sería ese Roberto Carlos. Si tuviera que jugar un centrocampista o defensa central era Hierro o un Fernando Redondo, un Sergio Busquets y un Xavi Alonso en la selección o ese Ronaldo Nazario que era fantástico personalmente y humanamente, Raúl ha sido imposible decir más, Iker Casillas, en fin, es que dejaría a muchos fuera de y no me sentiría a gusto con todos los jugadores que hemos tenido.
Vicente, nada más para acabar, en México el director técnico no es muy longevo, que digamos, lo son más en Europa, o sea, en Europa sí hay técnicos de más edad todavía dirigiendo, pero me llama la atención su caso, escuchándolo tan lúcido, con conceptos tan claros. ¿Por qué ya no quiso seguir dirigiendo y qué piensa que pasa normalmente en directores técnicos de su edad? ¿Ya no tienen el ánimo, ya no tienen la pasión, es muy desgastante? ¿Por qué renunciar a seguir haciendo lo que también hacía?
Bueno, pues yo creo que tenía marcada la meta de los 65 años, como mi padre que se jubiló a los 65 años, dije yo, a los 65 años. Pero le tengo que decir una cosa, la edad no es ningún mérito. El ser mayor o el ser joven es solamente un estado.
Pues sí.
El mérito es la laboriosidad, el entusiasmo, la pasión que pongas en tu trabajo. Pero yo creo ni por ser mayor debes de tener un privilegio, ni por ser joven debes... En fin, yo creo que la edad, como os decía, no es ningún mérito, solo es simplemente un estado. Y yo pensé que con 65 años, con lo que había vivido, necesitaba de mi vida familiar y no tengo ninguna nostalgia, ni de ganar dinero, ni de... Quiero solo paz y salud para todos los míos, nada más.
Don Vicente del Bosque.
¿Qué opina Vicente del Bosque de Hugo Sánchez?
Pues fue en su época un jugadorazo en todos los sentidos, un goleador que de los que no quedan, de los que no hay. Ya en el Atlético de Madrid tuvo una historia, brillante historia con el Atlético de Madrid, y luego en el Real Madrid pues igual, sí, él siguió haciendo siempre lo mismo y de una regularidad grandísima y pasaba muy pocos partidos en que dijera, lleva, no sé, 6 partidos, 7 partidos sin meter un gol. Yo no recuerdo casi a Hugo Sánchez que pasara 6 o 7 partidos sin meter algún gol. Y yo creo que un jugador singular, especial y goleador, que al fin y al cabo es el que remata y termina la obra que hace el resto del equipo.
Don Vicente, ¿qué opina de Benzema, por ejemplo, don Vicente?
¿Cómo?
¿Qué opina de Benzema?
Pues un jugador distinto a Hugo, que tiene ese olfato de goleador, pero también que es un jugador que le gusta asociarse mucho en el medio campo y que trabaja y que tiene una buena cabeza para pensar en el equipo y sabe dónde tiene que ayudarle y cuándo tiene que estar. En fin, yo creo que fue un jugador, ha sido muy generoso también con los que ha tenido alrededor y un jugador muy bueno, para mí muy bueno.
Oiga, don Vicente, ¿y España tendrá pronto otro Iniesta, otro Xavi, otro jugador de ese nivel?
Pues aparecerán de otro estilo, de otras cualidades, pero sería el fútbol español. Yo creo que estamos para optar en próximos títulos, a próximos campeonatos, aunque sabemos que es muy difícil. Es que no nos damos cuenta que en Europa hay 50 y tantos países y 50 y tantos países solo gana uno y de uno... es muy difícil, pero que tenemos buenos jugadores, tenemos una organización, una estructura del fútbol buena. Ahora mismo, en este momento delicadísimo en lo sanitario, se ha unido el Consejo Superior de Deportes, se ha unido la Liga de Fútbol Profesional, se ha unido la Federación Española de Fútbol y estamos terminando una temporada con muchas dificultades y ojalá no suceda nada y el fútbol también transmita ese optimismo que por naturaleza tiene.
Vicente, en ese sentido, Vicente, como observador tan inteligente del juego, ¿qué vislumbra para el fútbol en España y en el mundo después de esta pandemia? O sea, ¿en qué cambiará fundamentalmente el fútbol que renazca?
Yo no me las quiero dar de mucho, de muy visionario, pero yo creo que la capacidad humana para adaptarse a cualquier situación es grande. No sé si podrá cambiar a un económico un poco, pero yo creo que ya tenemos, hay una deriva que es casi imposible que iba dentro del propio fútbol. No creo que cambie mucho las cosas. Seremos, estos como dicen, hombre, ahora vamos a salir de esta y vamos a ser una sociedad mejor, vamos a atender a los vulnerables, vamos a ser más buenos. Yo creo que, desgraciadamente, no, ya, seremos iguales, yo creo.
En un principio, nadie pensaba que la pausa pudiera durar tanto. Pero hoy el fútbol mexicano cumple 100 días detenido. Y faltan varios más. Hoy la realidad es otra. El fútbol mexicano ha entrado en una crisis de proporciones todavía incuantificables. Simplemente en la devaluación del precio de las cartas de los futbolistas, el portal Transfer Market calcula pérdidas por 150 millones de dólares para los clubes mexicanos, con Tigres y Monterrey como los más afectados según esas mismas cifras. El golpe también le ha pegado a los ingresos de taquilla. Según algunos cálculos internos de la federación, el acumulado de los 18 clubes en ese rubro puede alcanzar los 40 millones de dólares, a los que se suman las caídas de los ingresos de televisión y las rebajas en los pagos de los patrocinadores. Las cifras de esta centena trágica pintan un breve panorama de lo que viene en la nueva normalidad del fútbol mexicano, cuando sea que ésta empiece.
Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. En esta época de pandemia hemos tenido tiempo para analizar, para pensar, y nos encontramos que en el fútbol mexicano se han suscitado cosas muy extrañas en los últimos 2 años. Primero lo de Veracruz, un equipo que no pagaba, con un dueño impresentable como Fidel Curi, y la Liga MX lo terminó exiliando. Desaparecieron la franquicia de Veracruz, y bueno, el proyecto de llegar a 20 equipos en ese entonces terminó con 18, 17, y ahora la Liga MX sigue buscando nuevos inversionistas. Monarcas Morelia, un equipo con historia, con prosapia, un conjunto que tenía 70 años de fundación, con mucha tradición en el fútbol mexicano, lo desaparecieron y la franquicia la trasladaron a Mazatlán. Cruz Azul, uno de los 4 grandes del fútbol mexicano, uno de los equipos más ganadores, tiene muchísimos problemas extracancha, especialmente con la cooperativa y los malos manejos, donde Billy Álvarez termina siendo el gran señalado. La abolición de los ascensos y descensos, la multipropiedad de equipos, muchas cosas que nos hacen plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la imagen que hoy irradia el fútbol mexicano ante el mundo? ¡Qué pregunta tan complicada! ¡Qué pregunta tan compleja! Por eso se la hacemos a León Lecanda. León, ¿cómo le va? Bienvenido a Jorge Ramos y su banda.
Muchas gracias, José. Un placer saludarlos en Jorge Ramos y su banda. Yo creo que está clarísimo. La imagen de la Liga MX en los últimos meses ha quedado muy golpeada, ha quedado en entredicho, ha quedado vapuleada realmente a raíz de tomas de decisiones que no se han llevado a cabo de la mejor manera. Empezando por la obligación que tienen hoy los clubes de transparentar sus finanzas, y no es por decisión propia o por voluntad de cada uno de ellos, sino por el acuerdo que se firmó desde noviembre del año pasado con la Unidad de Inteligencia Financiera. No olviden que en la Federación Mexicana de Fútbol, el titular de esta unidad, Santiago Nieto Castillo, y el presidente de la Liga, Enrique Bonilla, firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual los clubes están obligados a transparentar sus finanzas, a otorgar todos los contratos de firmas de jugadores, a revelar los montos de las transferencias, por supuesto, a dar fe de que los recursos que se utilizan en los equipos del fútbol mexicano son de procedencia lícita y no, por el contrario, como en casos ya hemos visto en el fútbol mexicano, quizá el último de ellos en el 2014, cuando los Gallos Blancos del Querétaro, entonces del empresario Amado Yáñez, fueron enajenados por el sistema de administración y enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese caso se sometió ese equipo en el 2014 por diversas denuncias federales en contra de Amado Yáñez a una subasta. Lo adquirió Grupo Imagen. Sabemos que hace unos meses se lo vendió a Grupo Caliente de Jorge Alberto Hank, y que este a su vez hace unos días vendió también la franquicia a los empresarios procedentes de Cancún, el señor Escalante, por supuesto Greg Taylor y Manuel Velarde, entre otros. Así que hay situaciones que ha vivido el fútbol mexicano y que, por supuesto, a raíz de que las autoridades federales están muy por encima y observando con detenimiento el accionar y la buena fe o la buena actuación en términos de las leyes de México sobre los equipos. Bueno, pues ahí tenemos entonces el ejemplo de Cruz Azul. ¿Qué pasa con Cruz Azul? Que es investigado no solo por la UIF y por la Fiscalía General de la República a través de su Procuraduría especializada en investigación de delitos federales, sino que esta investigación ya ha llegado hacia los Estados Unidos con la agencia antidrogas, la DEA. Esta investigación es en torno a las operaciones financieras del licenciado Guillermo Álvarez, del licenciado Alfredo Álvarez y del licenciado Víctor Garcés en México y en los Estados Unidos. Y esto es relevante por el hecho de que hay una agencia de los Estados Unidos con un recorrido como la DEA, que está involucrada en esta investigación, y vamos a ver en qué termina todo este caso. Yo les he dicho continuamente en Jorge Ramos y su banda que no va a haber un proceso de desafiliación para Cruz Azul, pero que sí hay bastante situación y tela de dónde cortar todo lo que viene a continuación sobre si las autoridades, tanto en México como en los Estados Unidos, encuentran suficientes motivos para proceder penalmente, o si finalmente estas denuncias que se han interpuesto por un grupo de socios ante diversos órganos en México, pues no son procedentes y no hay delito que perseguir. Pero esto obviamente afecta la imagen de la liga. Y además, José Ramón Fernández en las últimas horas señaló que el Club Atlas también puede estar sujeto a investigación sobre sus finanzas. Así que estamos hablando de muchos casos involucrados en el fútbol mexicano, que son cosas que van a cambiar. Los contratos en dólares ya no existen a partir de ahora. Se tiene que pagar los impuestos, las obligaciones fiscales. Todo el mundo tiene que revelar de dónde viene el dinero y tener las finanzas sanas. Ahora, otro de los temas que también afectan la imagen claramente en los últimos meses han sido los cambios en el reglamento. Vamos a la parte deportiva. ¿Cómo es posible que ahora ya no haya descenso? Que ahora ya no haya ascenso. Yo sé que los 12 clubes que formaron parte de la Liga de Ascenso el año pasado, que hoy no tiene ni nombre, no es Liga de Desarrollo, no es Liga de Expansión, no es Ascenso MX, ¿qué es? Pero los 12 equipos, los empresarios que están involucrados, están inconformes. Algunos de ellos, 3, fueron al Tribunal de Arbitraje del Deporte para tratar de declarar improcedente esta medida, en donde ellos no pueden tener derecho a ascenso. Y además, en el 2022, si en algún momento pueden tenerlo, pues bueno, ¿qué va a pasar si 4 equipos no logran certificarse, si solo 3? Pues ellos dicen, es injusto que no se nos permita en lo deportivo poder subir al máximo circuito. Ese es el gran premio de una división de plata, como en este caso en México o en cualquier parte del mundo. Así que ese es un tema que hay obviamente mucha tela de donde cortar. Y lo mismo para los equipos del máximo circuito, si no tienen descenso, pues qué fácil para un Atlas que pelea año con año el estar en los últimos lugares de la tabla de cocientes. Qué sencillo va a ser también para un grupo empresarial llegar a Mazatlán y consolidar el proyecto si en 6 años no hay descenso, o FC Juárez, que tiene un año apenas en el máximo circuito, entre otros equipos que puedan estar involucrados en esa tabla de cocientes. Así que muchas cosas, mucha tela donde cortar. Por cierto, quizá una de las pocas cosas positivas, la cancelación en definitiva del torneo, priorizando la salud de los jugadores. Vamos a ver ahora que se reanude el 24 de julio, porque en México todavía la pandemia está afectando y lo está haciendo muy fuerte. Un abrazo, regreso con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Hace unos años, los directivos del fútbol mexicano presentaron un proyecto, la Liga MX Premier. El objetivo era emular, imitar la liga que hoy tiene Inglaterra, que es una de las mejores del planeta. Enrique Bonilla, no hace mucho, dijo que la Liga MX es de las ligas top del mundo. Y hay una gran diferencia entre las palabras y los hechos. Una cosa es lo que digan los directivos y otra cosa es la realidad. Cuando hablamos desde lo estrictamente futbolístico, hay que elogiar a la Liga MX porque tiene futbolistas muy buenos, muchos jugadores sudamericanos, muchos de ellos en la selección de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador, que hoy por hoy son figuras en la Liga MX. Futbolistas mexicanos buenos, competitivos, un país que de a poco empieza a trabajar de mejor manera con los jóvenes, europeos como André Pierre Guignac, entrenadores de bagaje internacional como Michel, exfutbolista del Real Madrid, Guillermo Almada, que tiene una gran trayectoria en el fútbol sudamericano, Antonio Mohamed, que ha sido campeón con 3 equipos distintos, además de los ya importantes e históricos como Bucetich, como el Tuca Ferretti, como Miguel Herrera, que es el técnico mexicano del momento. Dentro del rectángulo de juego, la Liga MX sigue mejorando, pero fuera de las canchas, las decisiones que han tomado son erróneas. La abolición de los ascensos y descensos, un error garrafal, la multipropiedad de equipos, el nuevo sistema de competencia donde de 18 equipos, 12 van a estar clasificando a la liguilla, un sistema de competencia que fomenta la mediocridad, a veces premia la justicia deportiva. Una Liga MX que no es bien vendida ante el mundo, fuera de México, de Centroamérica y de Estados Unidos, es muy difícil accesar, es muy difícil ver y disfrutar del fútbol mexicano, algo que la MLS sí lo ha hecho bien. Económicamente, hoy la multipropiedad en México es un mal necesario porque no han sido capaces de atraer nuevos inversionistas. Por eso nos encontramos con Jesús Martínez, con TV Azteca, con Grupo Caliente, que bueno, finalmente pudo deshacerse de Querétaro, pero que siguen teniendo a Dorados en la división de ascenso, aunque ya no es más Liga de Ascenso. Hay muchas cosas que los directivos no han hecho bien. Ojalá que lo hagan de mejor manera en los próximos años para que México pueda seguir creciendo. A día de hoy, la imagen que irradia México ante el mundo desde lo futbolístico es muy mala. Hacemos una nueva pausa y regresamos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
ESPNW presenta. A ningún chico que yo conozca le han dicho nunca que no debe jugar o que no puede jugar. Yo ya no estoy interesada en los no debes o no puedes o las reglas no escritas por mí. No es para tu evaluación o tu excitación. A mí no me preocupa ser demasiado grande, o demasiado fuerte, o demasiado rápida, o demasiado segura de mí misma. No estoy de acuerdo con el que jugar como un hombre sea un cumplido. Lo que estoy haciendo aquí no es por ti. El moverme ya es un movimiento. Mi esfuerzo, mi ambición, mi deseo. Por mí. Por cada mujer, cada niña, que se atreven a verse a sí mismas como algo más que un cuerpo para ser calificado, un puntaje a mantener. Cuando juego, mantengo mi propio puntaje. Cuando juego, sé quién soy. Cuando juego, olvido cómo se siente ser encasillada, ser apartada. Cuando juego, no siento vergüenza. Cuando juego, recuerdo cómo se siente ser libre. Esta cancha, este campo, este mundo, demasiado pequeños para sostenerme. Cuando juego, sé que no me ignorarán. No pasaré desapercibida. Mi humildad, mi humanidad, mi movimiento, un movimiento. Este no es el fin de mi sueño. Aquí es donde yo despierto.
My name is Lassara. I'm 25 years old. I'm here because of the World Cup. I'm here to support Iran. For me, it's the first time. I used to watch football in TV. I haven't this chance to be in a stadium. As the man can see the match football and can support the team in a stadium, women can. The women also like football. They should let people, I think, to go to the stadium together. The really different things that I experienced before. This football match, this World Cup, help people to gathering easily. they laughing, they shout, they crying together. I can scream. Follow the football match. It's great. They feel exactly the thing that you feel. You feel something in your heart. Sometimes it wants to cry. And it's a really amazing thing. I think other women also should experience this.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y finalmente habemos béisbol de grandes ligas, ¿sí? Después de que ambas partes, dueños y asociación de peloteros, no se pusiesen de acuerdo, el comisionado del béisbol de grandes ligas, Rob Manfred, conjuntamente con los distintos dueños de los equipos, han decidido imponer una temporada de 60 partidos. Esto tenía que ser aprobado por la Unión de Jugadores porque tenía que pasar el protocolo de salud, protocolo que fue aprobado, y por ende ya podemos decir de manera oficial que habemos temporada. Como decía de antemano, será de 60 partidos. El día del comienzo será el día 24 de julio y la finalización de la temporada regular sería el 27 de septiembre. Luego se llevaría a cabo una postemporada de 10 equipos, el mismo formato que se ha empleado prácticamente en los últimos 10 años. Siempre, sin embargo, habrá un olor a oportunidad desperdiciada para el béisbol de grandes ligas, que está en un momento de su historia en el cual le hubiese caído como anillo al dedo atraer nuevos fanáticos, apelar a una fanaticada más joven, y si los egos, el dinero no hubiese estado de por medio y se hubiesen puesto de acuerdo un tiempo atrás, en una época donde no había deportes, estamos seguros que el béisbol de grandes ligas hubiese atraído muchos más ojos a lo que le hubiese caído muy bien. Por eso siempre quedará ese gusto oportunidad desperdiciado. ¿Habrá fidedigno campeón? Según la letra de la ley, sí. Pero está claro que muchos le colocarán un asterisco a una temporada que apenas tendrá 60 partidos de temporada regular. Habrá bateador designado universal, aunque solo por esta temporada. Y hay que decir que los distintos equipos jugarán en sus respectivos estadios, aunque sin fanáticos. A la vez, los jugadores no podrán darse abrazos, no podrán ni siquiera chocar manos a modo celebratorio, no podrán escupir. Será una temporada distinta. Y solo nos resta por responder la pregunta que hizo el pitcher, Brett Anderson. ¿Qué pasa si un día nos contagiamos todos? Bueno, Brett, esperemos que nunca lleguemos a ese punto. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda. Estamos de vuelta en Jorge Ramos y su banda. A todos los equipos del fútbol mexicano, la pandemia les ha pegado muy fuerte desde lo económico, especialmente a Pachuca, pero afortunadamente es una institución que apuesta por los jóvenes, que le da la oportunidad a sus canteranos, y por eso, hoy por hoy, tienen al técnico idóneo, Paulo Pezzolano, 37 años, uruguayo, un entrenador que a lo largo de su carrera se ha caracterizado por apostar por los jóvenes, por la sangre nueva. En el torneo que se terminó por cancelar debido al COVID-19, Pachuca era un equipo protagonista, un equipo que siempre apostaba por el buen juego, que le gustaba jugar en cancha enemiga, que proponía en todas las canchas del fútbol mexicano. Paulo Pezzolano en esos primeros meses ya dejaba y generaba buenas sensaciones. Vamos a ver cómo le va en el próximo torneo. Nuestro compañero César Caballero nos presenta una entrevista muy jugosa con el técnico de los Tuzos. Escuchemos y veamos atentamente.
Cuéntenos cómo están, ya con fecha de regreso al fútbol, que es lo que todos esperábamos. ¿Cómo se siente ya con este panorama más claro que tenemos en la Liga MX?
Bueno, primero que nada, un gusto, el gusto es mío. Ya con esa fecha de inicio de campeonato es algo muy positivo para lo que estamos pasando y todo, esa incertidumbre que estamos viviendo. Así que nada, contento por eso, ya tenemos una fecha y bueno, ahora tranquilo, iniciando con los trabajos individuales en la casa, con los jugadores y esperando lo antes posible empezar en campo. según nos permita el Estado, ¿no? Sobre todas las cosas, así que qué contento ya tener un horizonte y empezar a trabajar con un horizonte, que era lo más importante.
Claro, ya con una certeza es mejor el trabajo. Ahora la pregunta, me imagino, para todos los técnicos es si estos días serán suficientes para que el equipo pueda llegar de buena forma al inicio del torneo, tomando en cuenta que el parón por la pandemia fue bastante largo.
Y sí, a ver, podremos estar justos, hay que ir viendo la evolución del jugador individualmente, hay que ir muy despacio para que no suframos lesiones, pero bueno, el tiempo, yo creo, a ver, nosotros estamos tratando de iniciar de una vez por todas la fase 2 para ver, empezar a ver la evolución en cancha de cada jugador individualmente y ver todos esos detalles, porque eso sería muy importante para ver si nos dan los tiempos o no. Una cosa estar trabajando por Zoom en casa, otra cosa estar trabajando, marcarle los trabajos a los jugadores individualmente, cada uno tiene sus espacios. Otra cosa ya es en campo, con metros, con cambio de dirección, cambio de ritmo, con pelota. Y ahí, bueno, ahí veremos la evolución individualmente de los jugadores, que es lo más importante, que es lo que estamos deseando empezar a ver.
Quizás por las condiciones, por las circunstancias, el torneo que se nos viene quizás sea un torneo de un nivel un poco inferior, tomando en cuenta todo lo que sufrieron los 18 equipos, no únicamente uno, fue una situación global.
A ver, no sé, porque hay muy buenos jugadores, hay muy buenos canteranos, es una liga muy interesante, muy competitiva, que capaz que si se pensaba traer una estrella de dinero alto, obviamente ningún club la va a traer, va a buscar retener a algún jugador que pueda, va a buscar que algún jugador se vaya porque es muy caro, pero tampoco es que vaya a bajar mucho la liga, no veo que vaya por ese lado. Pero sí veo una gran oportunidad. A ver, nosotros que estamos en Pachuca, que la historia de Pachuca son los juveniles, que hay buenos juveniles, y bueno, empezar a darle chance a esos jugadores para fortalecerlos para los siguientes años, que es fundamental. Y bueno, si es para pelear algo este semestre, bienvenido sea, porque obviamente nosotros salimos a pelear todos los campeonatos de igual a igual, pero sí vamos a fortalecer mucho, creo yo, sobre todas las cosas, y volver a las raíces del Pachuca, ¿no? Como se dice, de empezar a darle más importancia a los canteranos.
Profe, tomando en cuenta, como bien dijo, el tema de la condición física y las lesiones, ¿le gustaría que se aprobara quizás esa regla de los 5 cambios en el fútbol mexicano, al menos en este torneo, para proteger o cuidar todavía más la integridad de los futbolistas?
Y yo creo que eso se va a aprobar, porque ya es como algo de FIFA, algo mundial. Después veremos si se utiliza o no, ¿no? Porque yo he visto varios equipos alemanes, mismo españoles, que no llegaron a hacer los 5 cambios. Entonces veremos como entrenador cómo será ese nuevo detalle que vamos a tener en cada partido, a ver si es productivo o no hacer los 5 cambios. Capaz que por la salud del jugador sí, pero no sabemos que 5 jugadores no entren con esa cabeza que lleva el partido, si será positivo o no. Es lo que estoy evaluando como entrenador, porque ya vi muchos equipos, más que nada alemanes, que no llegan a hacer los 5 cambios. Pero si es una chance más, bienvenido sea, porque después veremos si lo utilizamos o no. Es una herramienta más que podemos utilizar.
Profe, cambiando un poco de tema, ¿qué diferente veremos de Pachuca de cara a lo que será la apertura 2020? En el torneo anterior quizás el inicio fue complicado, el equipo iba tomando su ritmo, iba tomando su paso cuando llegó este tema de la pandemia. ¿Qué veremos de diferente de Pachuca en el próximo torneo?
No, a ver, esperemos que se note más el trabajo. Nosotros estamos un debe con que el equipo, a mi entender, podemos hacerlo mucho mejor, por lo que nosotros buscamos, lo que nosotros pretendemos. Buscar más intensidad. Hemos tenido partidos muy interesantes, muy intensos, más que nada de local. Bueno, tratar de buscar esa intensidad de visita. Después, una de las cosas sí que tenemos un debe, ir a buscar más puntos de visita, capaz que encararlo de otra manera los partidos. Después de local es seguir haciéndonos fuerte, porque hasta ahora veníamos invictos en la localidad, nos hacemos muy fuerte. Bueno, seguir buscando hacerlo cada vez más fuerte. Y sobre todas las cosas, más trabajo en equipo, más intensidad, más vamos a tener capaz que algún jugador más joven, y bueno, buscarle esa dinámica, esa impronta del joven, y darle mucho ritmo a los partidos, que va a ser fundamental por los jugadores que vamos a tener. Capaz que bajamos un poco de calidad, no vamos a tener un jugador veterano de la calidad de Sambuesa, capaz que no tenemos los goles de Jara, pero vamos a tener el hambre, la dinámica de jugadores jóvenes, que hay que saber utilizarlo, y bueno, hay que crear un equipo más dinámico.
Y también en particular, ¿qué aprendió Paulo Pezzolano de su primer torneo en México? Sabemos que siempre cuando uno llega a un nuevo lugar hay un cierto periodo de adaptación. ¿Qué aprendió Paulo Pezzolano de este primer torneo en Liga MX?
No, mucho. Todos los días aprendemos. La realidad es una liga como ya se veía de antes, una liga con muchas transiciones, mucha velocidad del medio para arriba. Después sí, lo que hemos aprendido, que a mí me gustan que mi equipo juegue de local y de visita de la misma manera, me está costando eso, y bueno, ahí capaz que estamos aprendiendo que no están así, y bueno, vamos a buscarle la vuelta y adaptarnos a lo que venga lo mejor al equipo, porque necesitamos punto de visita. Ese es un detalle que sí, que lo he aprendido, y después nada, a ver, el fútbol es igual en todos lados, nada más que aquí sí hay más transiciones, y bueno, saber aprovecharlas más y sufrirlas menos de cuando no tengo que defenderla.
Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda, y ahora vamos a generar un pequeño debate con nuestros corresponsales en Centroamérica, porque queremos plantear lo siguiente: ¿quién ha sido el mejor delantero centroamericano en la historia del fútbol? A ver, hay muchos nombres. Costa Rica tiene al histórico Alejandro Morera Soto, a Paulo César Huanchope. Honduras tiene a Carlos Pavón Plummer, a David Suazo. En Centroamérica, cuando hablamos de Guatemala, la primera referencia es Carlos el Pescadito Ruiz. En Panamá, Julio César Deli Valdés. ¿Quién es el mejor delantero centroamericano en la historia del fútbol? Se lo preguntamos a todos nuestros corresponsales en Centroamérica, pero arranco con usted, Mauricio, en El Salvador. Bienvenido a Jorge Ramos y su banda.
Muchas gracias, José, qué gusto saludarte a ti y a todos los compañeros de la banda en Jorge Ramos y su banda, acá en el Líder Mundial en Deportes, el abrazo fraterno y el saludo con muchísimo gusto en directo desde el Pulgarcito de América acá en El Salvador, esperando que poco a poco estos tiempos vayan mejorando y podamos tener ya al final una luz importante después de este túnel oscuro el cual hemos estado pasando por esta pandemia que sigue teniendo de rodillas al mundo y sobre todo también acá en El Salvador. Tremenda tarea la que me dejas hoy, tomando en consideración que no podemos dejar afuera a tantos grandes jugadores que tuvieron la oportunidad de trascender afuera de las fronteras del istmo centroamericano, en Sudamérica, en Norteamérica, bueno, en Latinoamérica, y por supuesto otros que tuvieron la oportunidad que a punta de goles llevaron la posibilidad de tener su fútbol en Europa. Es el caso de muchísimos jugadores, los cuales hoy tenemos la oportunidad de analizar poco a poco para tratar de sacar al mejor delantero, bueno, en la historia del fútbol centroamericano. Sin duda alguna, hay muchos grandes arietes que han dejado marcada la historia. El caso, bueno, famoso, sobre todo en las últimas horas, de Carlos el Pescadito Ruiz, que tuvo la oportunidad de anotar 68 goles con las selecciones de Guatemala. Con la bicolor anotó muchísimos goles, al final fueron prácticamente más de 100 goles en su carrera, pero no podemos dejar tampoco en Guatemala a un lado a Carlos el Pin Plata. Carlos Plata, que es el máximo anotador a nivel de clubes en Centroamérica, con pues prácticamente 376 goles. Hasta el momento nadie lo puede alcanzar. Hubo algunos jugadores que estuvieron siempre jugando en el istmo centroamericano que han estado por lo menos cerca de esa cifra, pero que no pudieron prácticamente batir un récord histórico que ha dejado Juan Carlos Plata en el fútbol de Guatemala. Y si nos vamos a Costa Rica, obviamente el gran trabajo de Paulo César Huanchope, de Rolando el Rolo Fonseca, que también hicieron tremendos actuaciones, tremendos partidos, tremendos goles de cada color, de cada prácticamente sabor que dejó a la afición cuando tuvieron la oportunidad también de defender los colores de la selección costarricense. Lo mismo pasa, digamos, en Panamá, con Julio Deli Valdés, que trascendió fronteras para ir al Nacional de Uruguay, donde dejó una marca muy importante el jugador panameño, ahora entrenador, ahora técnico, y viajar al Málaga, tener la posibilidad de estar en Italia, en Francia, anotar aproximadamente más de 200 goles. Y bueno, en el tema también de Luis Tejada, que a nivel de selección panameña ha sido el máximo anotador con 41 goles importantes en 101 partidos. Pero más allá de todo eso, de repente en El Salvador también hemos tenido la posibilidad de ser muy bien representados con Mágico González, 21 goles a nivel de selección nacional. Y el tema también de Raúl Ignacio Díaz Arce, ¿no?, que se convirtió en un 9 importante y que anotó también muchísimos goles en la MLS con el DC United junto al Diablo Echeverri. Pero si hoy me debo de quedar, a lo mejor con grandes jugadores que dejaron marcada la historia, no solo acá en Centroamérica, en su país, sino que también en Europa. Yo quizás hoy quisiera resaltar el trabajo que David Suazo tuvo la oportunidad de hacer en el fútbol. David Suazo, que anotó prácticamente más de 100 goles en el Cagliari, que al final de esa campaña importante fue denominado y se llevó el premio al mejor extranjero del calcio italiano, ganando el Scudetto con el Inter y de igual manera también siendo campeón de Copa con el Benfica de Portugal. Lo de David Suazo, sin duda alguna, no tiene nombre. Ha sido un crack en el fútbol internacional y ha dejado prácticamente muy en alto la vara del fútbol o de los futbolistas hondureños que tratan de trascender al fútbol internacional. Si bien es cierto, no podemos ser injustos a la hora de buscar un delantero centro o el mejor 9 del fútbol. Hay diferentes características, hay delanteros centros, hay delanteros que se mueven por afuera y que terminan siendo goleadores también. Pero si hoy me debo de quedar con alguien, me debo de quedar con la sombra voladora. Me debo de quedar con Carlos Pavón Plummer, ese hondureño que terminó haciendo historia porque de su mano y junto a sus compañeros terminó llevando a los mundiales a la selección de Honduras. El Salvador, o por lo menos nosotros los salvadoreños, tenemos muy marcada la imagen de Carlos Pavón Plummer. Pavón Plummer que también fue y terminó siendo el verdugo de la selección salvadoreña de fútbol. Es más, rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, con uno de sus tantos, terminó sellando la clasificación de la H más grande al Mundial de Sudáfrica 2010. Las virtudes de Carlos Pavón Plummer en el área han sido enormes. Pavón, que se ha tenido la oportunidad de mover muy bien en todo el frente de ataque y sobre todo en el área chica, fue muy letal. Uno de los pocos jugadores que en cada centralización llevaba peligro, por eso denominado la sombra voladora, era un depredador en el área, tiene la oportunidad de ser el mayor goleador de la historia en el fútbol de Honduras, anotó 57 goles, se consagró con sus goles en el fútbol de México a punta de goles, hizo un gran trabajo con equipos como Morelia, con equipos como el Celaya, de igual manera también pasó por el Galaxy de la MLS. Y no podemos dejar a un lado el gran trabajo que hizo con el Udinese de Italia, con el Napoli también. Lo de Carlos Pavón Plummer, yo creo que termina siendo el delantero centro históricamente más grande que tiene el fútbol de Centroamérica. Reitero, no podemos ser injustos con todos los que hemos mencionado y los podemos reiterar, el caso de Deli Valdés, de Rolando Fonseca, de Joe Campbell en la última prácticamente etapa de su carrera también en el fútbol de inglés, Pablo César Guanchope, Nat Benford, ya decíamos Raúl Ignacio Díaz Arce, Mauricio Cienfuegos, Jorge Mágico González en El Salvador, el Pin Plata, tremendos jugadores, Rolando Blackburn también en Panamá. Es decir, al final hemos tenido una muy buena cosecha durante muchos años de jugadores que realmente trascendieron, hicieron una gran historia en cada uno de los países donde fueron, Colombia, Uruguay, México, Estados Unidos, Europa misma. Pero hoy me debo decantar por la sombra voladora, por el depredador del área, por Carlos Pavón Plummer, que termina siendo para mí el mejor delantero de la historia del fútbol centroamericano. ¿Qué piensa Milton Meléndez en Guatemala, Milton? Adelante.
Gracias, estimado Mauricio. Un gusto saludarte hasta El Salvador con el abrazo a la distancia. Pues hablar del mejor delantero en Centroamérica es una pregunta bastante abierta porque se puede hablar por méritos deportivos, se puede hablar por méritos personales y, por supuesto, por sus características como tal en sí. Por ejemplo, si nos vamos a méritos deportivos, yo diría que uno de los mejores delanteros en Centroamérica es David Suazo, el delantero hondureño que marcó más de 100 goles en la liga italiana, que fue campeón en dos países, porque también fue campeón, además de ser campeón con el Inter de Milán, de una Serie A, de ser campeón también de una Copa de Italia, también fue un título, también fue campeón de la Copa de la Liga de Portugal con el Benfica. Creo que eso le da mucha relevancia a lo que hizo el gran David Suazo. Además, hay que recordar que participó en Juegos Olímpicos, lo hizo en Sydney. Era uno de los futbolistas mayores de 23 años que participó. Marcó 4 goles, incluso el Rey David, como popularmente se le conoce. Y yo creo que por eso lo coloco como uno de los mejores, porque realmente tengo decisión dividida, porque también participó en un Mundial. Y el otro es Paulo César Guanchope, el delantero costarricense que también participó en dos mundiales con la selección de Costa Rica, que participó en la Liga Primera Inglesa con varios equipos, con el Manchester City, con el Derby County, que jugó en Argentina, que jugó en varios países, jugó en Uruguay. Yo creo que era un delantero también de los delanteros que pues le daba miedo a las defensas rivales. Y el otro, no lo puedo dejar de mencionar, no se queda para atrás en lo absoluto de los primeros dos que mencioné, en lo que a cualidades y características se refiere, Carlos el Pescadito Ruiz. Yo lo coloco siempre al Pescado como uno de los mejores, no solo de Centroamérica, sino de CONCACAF, porque sus características y su nivel de juego mostrado creo que lo colocan como uno de los mejores delanteros de Centroamérica en toda la historia. Porque el Pescado fue figura en México, porque lo hizo cuando jugaba en Guatemala, porque lo hizo con Olimpia de Paraguay, porque es el primer guatemalteco y el único que ha jugado Europa League, porque jugó en Grecia y porque hizo grandes cosas el Pescado Ruiz dentro de la cancha. Que no tuvo la mejor de las suertes para llegar a otros equipos y para salir al extranjero más rápido quizá, o para vincularse a otras ligas, ese es otro tema, como lo que le pasó a Juan Carlos Plata, que era uno de los delanteros más letales que ha existido en el fútbol guatemalteco, el máximo anotador en toda la historia del fútbol de Guatemala. Creo que al final de cuentas ellos son los mejores delanteros de Centroamérica, y no hay que dejar de mencionar, por supuesto, a Julio César Deli Valdés, lo que hizo con el Paris Saint-Germain, realmente impresionante también, siendo campeón de una Recopa, así que al final de cuentas también Julio Deli Valdés es otro de los que pongo, pero sobre ellos yo creo que me voy siempre con David Suazo, como por sus logros y por los títulos que obtuvo a nivel internacional. Vamos ahora a escuchar el punto de vista de las mujeres con Jenny Fernández en Honduras. Un abrazo, querida Jenny.
Milton, mi hermano, ya eres un catracho después de esa elección de Oscar David Suazo que ha hecho, sin duda, pues se ha ganado el corazoncito de los catrachos. Así que venga ese puño hasta Guatemala. Qué gusto poder estar con ustedes, muchachos, y hacer este recorrido por Centroamérica. Y bueno, eso de escoger el mejor delantero centroamericano con las diferentes épocas y con tan muy buenos goleadores que se han dado es un poco complejo. Por ejemplo, en el caso de Honduras, escoger al mejor delantero es un reto, porque en la historia se han dado muy buenos delanteros, pero recordamos a Jorge La Coneja Cardona, no sé si se ha escuchado mencionar de él, ídolo con Atlético de Madrid, incluso, por cierto, se convirtió en el primer futbolista en anotar en un clásico entre el Atlético y Real Madrid, pero en aquella época era más o menos a mediados de los 60, por eso es que hay pocos registros de las características de juego, de la potencia y de lo que representó La Coneja Cardona para el Atlético de Madrid. Sí, ellos se consideran un ídolo, así como a Carlos Pavón, el máximo goleador de la selección de Honduras, quien la mayor parte de su carrera la hizo en México, goleador por supuesto histórico con grandes características, era de los delanteros, centrodelanteros más completos, podía rematar con la derecha, con la izquierda, de cabeza, era una sombra voladora, como se le conoce, Carlos Pavón, pero no pesó tanto su recorrido, por lo menos su experiencia en Europa, por eso es que David Suazo quizás ocupa ese primer lugar en Honduras. A nivel de Centroamérica hemos tenido, decía, muy buenos delanteros. Por ahí voy a coincidir con el top 3 de Milton, pero quiero mencionar, por supuesto, a Julio César Deli Valdés. Lo voy a colocar en esa tercera posición. ¿Por qué? Porque Deli Valdés se convirtió en el máximo anotador en Europa centroamericano. Ese récord que mantiene, por supuesto, el panameño. Aunque también debo de reconocer lo que representó, por ejemplo, el Pescadito Ruiz, el guatemalteco, que es el máximo goleador en la historia de las eliminatorias, no solo de CONCACAF, sino que de todas las eliminatorias. Bueno, el Pescadito Ruiz tiene este título, todo un trotamundos, pero tampoco creo que pesó en Europa, por eso no le coloco en el tercer lugar, pero sí hay una distinción muy especial, como el caso, por ejemplo, de Rolando Fonseca, que es el máximo goleador en la selección de Costa Rica, pero no trascendió, como voy a colocar en el segundo lugar a Paulo César Guanchop, por lo que hizo también con Costa Rica en los mundiales, 2 mundiales, 3 goles, características de juego, por ejemplo, de Guanchop, muy similar a las de Deli Valdés, potente, pues un killer dentro del área, y bueno, lo que aportó también para esta selección tica. Y en el primer lugar, ¿por qué me desencanto por Oscar David Suazo? Bueno, no solo porque sea hondureño, sino que lo que hizo Suazo, anotar más de 100 goles en el calcio italiano con un equipo modesto como el Cagliari, y más en la liga que lo hace, o sea, Italia, su característica en aquel momento, el tema de la fortaleza de los defensores, hacer goles no era fácil en Italia, por ejemplo, igualarse y subirse a un podio, como lo mencionaba la semana anterior, junto a Kaká, tener ese reconocimiento del calcio, ganar su primera Champions, Aunque mucho se discute cómo logra ese título Suazo, pero fue campeón también en Portugal. O sea, las características de juego de David Suazo en cuanto a velocidad, espacio reducido, potencia, podía pegarle muy bien con la derecha, con la izquierda, iba muy bien por arriba. O sea, hoy por hoy, a mi juicio, a mi criterio, no solo porque soy hondureña, considero que Suazo ha sido el mejor delantero en la historia de Centroamérica, por títulos individuales y por características de juego. Quizás mi compañero Juancho en Panamá tenga alguna opinión diferente. Así que, ¿qué les parece si lo escuchamos y vamos hasta Panamá contigo, Juancho?
Muchas gracias, Jenny. Y la verdad, con tu análisis concuerdo bastante. Ya nos daremos cuenta de esto. Cuando comenzamos a analizar los mejores delanteros de Centroamérica, nos salen muchísimos nombres en la memoria. Y yo creo que eso es muy importante porque habla muy bien del nivel de nuestra región. Quizás en nuestras generaciones son nombres más cercanos a nuestra época. Por ejemplo, si pensamos en Panamá, sin duda alguna, dos de los delanteros más importantes que ha tenido nuestro fútbol y son los dos máximos goleadores de nuestra selección son Blas Pérez y Luis el Matador Tejada, que también tuvieron un recorrido en el fútbol profesional a nivel de clubes fantástico, jugando Copa Libertadores y ganando torneos importantes en cada uno de los países donde estuvieron. Y por supuesto nombres históricos como Jorge Luis Deli Valdés, que estuvo 7 años jugando en el fútbol japonés y que marcó goles importantísimos con la selección, sobre todo en aquella Copa Oro 2005, por ejemplo, o Rommel Fernández, aquel gran delantero que no lo pudimos disfrutar tanto en la selección, que la vida se lo llevó antes de lo que todos pensábamos hace 27 años, pero que marcó y dejó una huella importantísima en el fútbol español, sobre todo en su pequeña isla, en Tenerife, donde todavía es muy bien recordado, o René Mendieta, que marcó goles fantásticos en el fútbol mexicano y con la selección nacional. Si mencionamos de otros países, por supuesto de Costa Rica, hay nombres que tienen un peso importante, Rolando Fonseca, Ronald Gómez o Cristian Saborío. Por ejemplo, si seguimos subiendo, Díaz Arce, El Salvador, cuánta calidad, cuántos goles. En Honduras, jugadores como Carlos Costli, como Tyson Núñez, como Pavón, eran delanteros que tenían gran calidad y gran cantidad de goles en su haber. Pero si ya comenzamos a reducir el número, para mí, en mi lista personal, hay 5 nombres que los defino como los mejores delanteros centroamericanos. En el número 5, el que creo que en rendimiento de selección fue el mejor, Carlos el Pescadito Ruiz. Pocos jugadores en el mundo pueden darse el caché de decir que marcaron más de 60 goles con su selección nacional y uno de ellos es Carlos el Pescadito Ruiz, que tuvo una carrera fantástica y que por supuesto muchos recordamos. Luego, si pasamos al número 4, ahí tengo al hondureño, a David Suazo, 102 goles en el Calgary, un rendimiento y grandes clubes por los que pasó en el fútbol europeo, sobre todo en Italia y el Benfica en Portugal. Jugar en el Inter de Milán, no cualquiera lo logra. Ganar la Serie A, pocos tienen eso en su palmarés en Centroamérica y uno de ellos es David Suazo. Lo dejo fuera del podio porque en el número 3 tengo que colocar el delantero con mayor calidad que ha tenido nuestra región, el más habilidoso sin duda alguna, que es Jorge el Mágico González, un jugador que todavía vemos sus goles y nos impresiona de la calidad y la facilidad con la que los hacía. La verdad, sin duda alguna, El Salvador tiene una leyenda viva con el Jorge el Mágico González. Lo dejo fuera de los dos primeros por la durabilidad. Creo que en la élite pocos se mantuvieron, como los dos nombres que voy a mencionar a continuación. Paulo César Guanchope, una carrera en la élite al máximo nivel, marcando grandes goles en el fútbol inglés, luego por su paso por el Málaga, el fútbol español, pero sin duda alguna, Paulo César Guanchope tuvo un rendimiento importantísimo en dos selecciones mundialistas de Costa Rica, en el 2006 y en el 2002, donde fue vital en ese proceso clasificatorio, que incluyó una participación en la Copa América 2001, donde marcó 5 goles en 4 partidos esa selección tica que llegó hasta los cuartos de final. Sin duda alguna, Paulo César Guanchope y sus goles en Inglaterra son, para mí, el segundo mejor delantero centroamericano. El número 1, ya lo sospecharán, Julio César Deli Valdés, el Panagol. Una carrera fantástica. Fueron más de 13 años en la élite, en el fútbol de primer nivel, empezando esa carrera en Nacional de Montevideo, donde jugó más de 190 partidos, donde fue 2 veces goleador del campeonato uruguayo en el 91 y en el 92, y en ese año 92, donde marca el gol ante Peñarol que consagra a Nacional como campeón del fútbol uruguayo. Uno de los máximos goleadores en la historia de Nacional de Montevideo es un panameño, es Julio César Deli Valdés, y eso para mí tiene un peso muy importante. Llegó a Italia, al Cagliari, donde marcó muchísimos goles, clasificaron a Copa UEFA, y luego le tocó sustituir a George Weah en el Paris Saint-Germain, en el club francés, donde logró un campeonato internacional de peso, como fue la Recopa Europea, jugando en aquella final del año 96, y un año después clasificando también a la final de la Recopa nuevamente, donde caerían en esa final ante el Barcelona de Ronaldo. Un fútbol que lo llevó luego al fútbol español, de la mano de Washington Tavares, quien lo había llevado al Cagliari, llegó al Oviedo de España, donde marcó goles importantes, tanto al Barcelona como al Real Madrid, al Atlético de Madrid también, y esto lo llevaría a otro club donde dejó huella y donde marcó el final de su carrera en el fútbol español, que fue en el Málaga, siendo aún el máximo goleador del Málaga en Primera División Española. 132 goles en Europa para Julio César Deli Valdés, jugando en tres de las grandes ligas europeas y luego regresando como todo un ídolo a Nacional de Montevideo, en la selección nacional, por supuesto, que nos dejó grandes triunfos, como aquella primera clasificación a la ronda final de la CONCACAF en ese partido mágico, el 4-0 ante Nicaragua, el que en Panamá se conoce como el partido del Gózalo Panamá. Julio César Deli Valdés, rendimiento, profesionalismo y por supuesto muchos goles y mucha calidad, para mí el mejor delantero centroamericano de la historia. Esa es mi opinión y ahora me gustaría escuchar por supuesto la de mi amiga Stephanie. Nos vamos hasta Costa Rica, adelante.
Hola Juancho, un placer saludarte hasta Panamá desde Costa Rica, donde respondiendo a esta pregunta dificilísima, mucho más complicada que la anterior, ¿cuál es el mejor delantero centroamericano? Yo creo que afortunadamente tenemos muy buenos goleadores en el área y es por eso que se hace tan difícil y complicada la respuesta. Pero en esta oportunidad creo que me quedo con el mágico González, salvadoreño, sobre todo porque cuando uno conversa con jugadores de fútbol, con gente que también fue contemporánea al mágico González, todos hacen referencia a él como uno de los grandes espectáculos que vieron aquí en el fútbol centroamericano. Y además, al repasar su trayectoria, sus videos, también tiene notas bastante importantes, como lo fue la participación salvadoreña en España 82, donde se habla de que a pesar de que El Salvador no clasifica, el mágico González muestra sus destellos y muestra muchísimo fútbol, y esto le permite también llegar al fútbol español. Por supuesto, muchos se preguntan qué hubiera sido del mágico si tal vez en la parte personal se hubiera concentrado más en la parte futbolística, pero con lo que vimos del mágico González era espectacular, un jugador delantero, encarador, driblador. Los tiros libres le pegaba como los dioses, como decimos, y además también tenía velocidad, así es que en esta oportunidad me quedo con el salvadoreño, el mágico González. También creo que tengo que aprovechar para hacer una mención especial a varios delanteros que también, desde mi punto de vista, están ahí muy, muy cerquita del mágico, como lo es el hondureño David Suazo, quien estuvo en el fútbol italiano y anotó más de 100 goles, un récord impresionante. También tiene una Champions League, a pesar de que no fue de la partida titular del Inter en esa oportunidad, estaba inscrito con el club y también en selección nacional tiene un mundial. Otra mención honorífica se la doy al Pescadito Ruiz. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo han visto la capacidad goleadora que tiene y además de eso, todos recuerdan el récord que tiene de cantidad de goles en una eliminatoria a nivel mundial. Y así es que, a pesar de que los últimos goles los hizo ya en una edad que muchos pensarían que está cerca del retiro, me parece que lo ha hecho bastante bien el Pescadito Ruiz, a pesar de no haber ido a jugar a Europa. Estuvo en varios equipos de América, en Paraguay, en también México, por supuesto en la MLS, donde tuvo un paso sumamente recordado. Y la última mención honorífica se la doy a un costarricense, Paulo César Guanchop. Recordemos la trayectoria de este delantero que siempre era letal en el área, velocidad, encarador, dribbling también. Recordemos que tiene dos mundiales, le anotó a la selección de Alemania, le anotó a la selección de Brasil, también en Copas Mundiales tiene tres tantos, y por supuesto su paso recordadísimo en el Manchester City, en el fútbol inglés. Recordamos también que estuvo en España y por supuesto que es uno de los goleadores insignia del área centroamericana, pero en esta oportunidad me quedo con el mágico González. Y ahora continuamos con más de Jorge Ramos y su banda con José del Valle.
Muchas gracias, Stephanie. hay que aplaudir el trabajo de la producción, ¿eh? Qué despliegue periodístico, presencia en los países más importantes de Centroamérica. Y qué pregunta tan complicada, ¿no? Escuchaba a mis compañeros atentamente y es difícil dar un nombre. Yo voy a hablar de mi época, de los que a mí me tocó ver, y en el tope de mi lista está David Suazo, por lo que hizo en el fútbol italiano, por cómo picó piedra, la zancada que tenía, la potencia, su capacidad para definir. Otro catracho que disfruté muchísimo fue Carlos Pavón Plummer. Un juego aéreo impresionante. Cuando saltaba parecía que se suspendía en el aire. Definía con las dos piernas, fuerte, fino con la pelota. Jugaba bien de espaldas a la portería. Paulo César Guanchope. También lo disfruté muchísimo. Le fue muy bien en el fútbol inglés. Todos los fines de semana veía sus partidos y me pareció siempre un delantero muy rápido, que tenía gol, pero que además se asociaba muy bien con sus compañeros, que en cancha abierta era prácticamente incontenible. Y obviamente en mi corazón está Carlos el Pescadito Ruiz, el mejor futbolista en la historia de Guatemala. El problema es que el Pescado internacionalmente no tuvo una gran carrera. A ver, lo hizo bien en la MLS, le fue bien en México, pero no trascendió en Europa. Tuvo un pequeño pasaje por el fútbol griego, pero no pudo permanecer en el fútbol del viejo continente. Así que de esos cuatro que mencioné, creo que me quedaría con David Suazo. Pero bueno, esto es subjetivo, esto es opinable. En este tema, nadie tiene la razón y al mismo tiempo todos tenemos la razón. Pero bueno, qué bueno que lo planteamos y es bueno escuchar la opinión de nuestros corresponsales en Centroamérica. Hacemos la pausa, al volver ya se vienen Jorge Ramos, Hernán Pereira, Carolina de las Alas para seguir hablando de los temas del día aquí en Jorge Ramos y su banda.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda y es momento de hablar del mejor básquetbol del mundo, puesto que uno de los grandes candidatos al título, Los Ángeles Lakers, tendrá una baja sensible de cara a la reanudación de la temporada en Orlando a partir del 30 de julio. Recordemos que los jugadores tenían la potestad de decir no ir a jugar a Orlando. Obviamente esto implicaría una rebaja salarial prácticamente absoluta. Y Avery Bradley, alguien que estaba promediando 25 minutos para los Lakers, que en su último partido para los Lakers anotó 24 puntos, que es un fenomenal defensor y que cumplía un rol bastante importante en el conjunto de los Lakers, ha decidido que no va a participar de la reanudación de la liga. ¿Por qué? Porque está pensando primero en su familia antes de que se pongan a juzgar. Avery Bradley tiene 3 hijos y su hijo mayor de 6 años tiene un historial de problemas respiratorios. Es decir, que muy probablemente, según Avery Bradley, no hubiese pasado el protocolo que tenía que superar para poder estar en Orlando con su familia. Quería estar junto a su hijo, tratar de evitar la posibilidad de exponerlo al coronavirus, y Bradley toma la decisión que él piensa que es mejor, porque en sus palabras, al final del día, él juega al básquetbol por su familia. Lo que está claro es que a nivel deportivo es una baja sensible, aunque la decisión es súper respetable por parte de Avery Bradley, es una baja sensible para el conjunto de los Lakers, que ya empiezan a mirar en otra dirección. ¿Qué dirección? J.R. Smith. Sí, señor, escucharon bien. Un hombre que está hace un año fuera de la liga, que tiene una historia con LeBron James. Todos lo acuerdan por cuando no se dio cuenta o no que el reloj se estaba acabando y LeBron le apuntaba como lanzar al aro, pero es mucho más que eso. Avery Bradley es un jugador muy superior defensivamente a lo que es J.R. Smith. J.R. Smith tiene la capacidad de prenderse fuego en un día cualquiera, a distancia, y esencialmente te puede ayudar en ese sentido. Creo que los Lakers no ganarían con este trueque, pero están tratando de sumar una cara familiar que conoce el sistema, que sabe lo que es jugar con LeBron y que quizás en una noche cualquiera, como dije antes, se prende fuego y te ayuda a ganar un partido. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Momento de hablar del Tuca Ferretti, el único entrenador que nunca ha sido despedido en el fútbol mexicano, el único entrenador que desde que debutó en su profesión ha estado vigente, uno de los estrategas más ganadores en la historia del fútbol mexicano, un tipo respetado y admirado por todos. Pero hay algunos compañeros, algunos colegas, hay gente que dice que el Tuca Ferretti ganó lo que ganó simple y sencillamente porque en Tigres ha tenido un capital interminable, donde le han formado una de las mejores plantillas del fútbol mexicano, y además le achacan de que es un técnico pijama, un técnico que gana en casa pero que internacionalmente no ha ganado nada, que perdió una final de Copa Libertadores, que ha perdido múltiples finales en la CONCACAF Liga de Campeones. Héctor Tello ha visto prácticamente todos los partidos desde que Ricardo Ferretti dirige a Tigres. Héctor Tello asiste a los entrenamientos. Héctor Tello habla con el aficionado felino, con el aficionado regiomontano. Héctor Tello, ¿cuál es la percepción de la gente? Pero fundamentalmente, ¿cuál es su percepción del Tuca Ferretti? Bienvenido a Jorge Ramos y su banda.
Gracias, José. Qué gusto me da saludarlos, compañeros de Jorge Ramos y su banda. Sí, bueno, pues en tiempos donde se han movido las cosas en los Tigres, un equipo que está marcado a ser siempre protagonista por esa continuidad que goza Ricardo Ferretti desde hace 10 años. El único técnico que ha tenido un respaldo de ese tamaño en el fútbol mexicano, y me parece que ha sido más que merecido. Los resultados lo han acompañado, es cierto, se han perdido momentos importantes en este trayecto de buscar a Tigres, posicionarlo como ya un equipo de jerarquía en el fútbol mexicano. No podemos mezclar la palabra grandeza porque, bueno, hay que decirlo, está muy distante de lo que genera equipos como el América, como Chivas, Cruz Azul y el mismo Pumas. Pero sí es un equipo de jerarquía y lo ha ganado a base de un técnico que no le gusta relajarse, que su mérito principal, a juicio de un servidor, es que ha logrado amalgamar a grandes estrellas, el poder lidiar con ese ego de jugadores de mucho renombre, de talla internacional, y que los ha puesto al servicio del equipo, y eso nadie lo puede discutir, porque si este Tigres ha brillado, en parte es porque pues han logrado priorizar el tema colectivo de lo individual. Es cierto que hay jugadores, el caso como André Pierre Guignac, que marca una diferencia, y que podríamos decirlo, Tigres sin Guignac es uno y con Guignac es otro, pero el mismo partidos a servicio del equipo, baja a recuperar, se pega a un costado para que los demás atacantes puedan tener oportunidades, jugador con sacrificio y que entiende que la requisición de Ferretti es que todos puedan hacer por la recuperación de la pelota y que todos también puedan generar oportunidades partiendo de un orden, un equipo que quiere un equilibrio, y bueno, ha sumado piezas importantes a través de los años para conseguirlo, y esto es indudablemente a Ricardo Ferretti, que tendrá para esta campaña, compañeros, dos cabezas frescas a lo que se tenía en torneos anteriores. El caso de Marco Antonio El Chima Ruiz, que el día de ayer comenzó a trabajar ya en las instalaciones de la Cueva de Suazo, y un niño ya más metido de lleno en el primer equipo ante estos movimientos en el cuerpo técnico, en el que se desprende, bueno, pues la principal mancuerna del Tuca desde hace más de 20 años, que es Hugo Hernández Barrón. Y bueno, pues esto va a dar, sin duda alguna, ese vínculo también con fuerzas inferiores, que esto se le ha criticado mucho a Ricardo Ferretti, que qué tanto se le pierde a mucho del talento que se forja en la cantera. Bueno, pues hoy con un Chima Ruiz que viene de un proceso importante en selecciones menores nacionales de México, con Juninho, que había trabajado también con la sub-20, que ha estado empapándose también de las fuerzas básicas. Bueno, podemos esperar a un Tigres que en un momento dado puede ir poco a poco dándole oportunidad a gente de su cantera. Acaba de traer a Ulises Cardona, que también es de los chicos interesantes, viene a pelear un puesto, a competirle a Javier Aquino, que indudablemente va a ser el titular. De las buenas noticias en estas horas es la renovación de Rafa Carioca. Ayer por la noche lo hizo oficial el equipo, por 2 años con opción 1/3, va a depender del desempeño del propio brasileño si se queda a cumplir su tercer año de contrato con el equipo felino, que puso las cartas sobre la mesa. Pedía a Carioca otra cantidad, pedía otro plazo, y le dijo, esto es lo que se te ofrece, lo tomas o lo dejas, y finalmente Carioca y su representante dio el brazo a torcer. Había interés de varios equipos, del Minero, el mismo representante lo ofrecía con el Flamengo. En las últimas horas preguntaba por Rafa Carioca, que finalmente pues le gana el tema familiar. Su familia está muy cómoda en Monterrey, y bueno, pues ahora con este nuevo vínculo, esta renovación de contrato, pues va a estar mucho más tranquilo. Así es que un Tigres que no hará más movimientos, podría incluso desprenderse de algunos otros, a la expectativa todavía de lo que pueda pasar con Carlos Salcedo, lo de Mer Valencia ya es inminente a su salida. Ya ha hablado con gente del club que le preparen sus cosas, sus pertenencias, porque incluso podría dejar de entrenar este próximo viernes. Se vence su contrato el día 30 de ser así aprobado por Ferretti, podría dejar de entrenar antes. Su destino más probable parece en el fútbol de Turquía, donde tres equipos importantes pretenden al ecuatoriano. Es mi reporte, compañeros. Regreso con ustedes. Les mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Héctor, por su opinión, por su punto de vista. Yo voy a ser muy claro. En mi librito, en el librito José del Valle, el Tuca Ferretti, a nivel de clubes, es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. He dicho. Vamos a hacer la pausa y ahora sí, al volver, sumamos a Jorge Ramos, Hernán Pereira, Carolina de las Alas, para hablar de lo que nos dejó el partido entre el Real Madrid y el Mallorca, correspondiente a la Liga de España.
El editorial es presentado por McDonald's.
Raúl Alonso Jiménez volvió a sacudir la red en la Premier League. Llegó a 15 goles en esta temporada en la Premier, aparte los goles que ha hecho en la FA Cup, en la Copa de la Liga y en la Europa League. La verdad que está teniendo una temporada de ensueño el mexicano, teniendo en cuenta que está en un equipo que normalmente anda del medio de la tabla para abajo. Pero lo de Raúl Alonso Jiménez a esta altura, no queda dudas, es todo un éxito en el fútbol inglés y puntualmente en el Wolverhampton. A ver, esto no es la casualidad, es el mérito a un esfuerzo enorme que viene haciendo un jugador que en su momento generó un sinfín de dudas cuando llegó al Atlético de Madrid y no pudo encontrar su lugar. Pagó un alto precio por la adaptación a Europa. Algo que tampoco es solamente un caso para Jiménez o los mexicanos. Muchos jugadores tienen que pasar por ella. Mejoró muchísimo en Benfica y lo de la Premier League sin duda que es lo mejor. La pena que nos da cuando parece que hay intenciones de equipos más importantes de contarlo en sus filas es de que, según la prensa en Inglaterra, dice que ahora Wolverhampton no quiere menos de 110 millones de euros por el goleador. La verdad que eso no va a ocurrir. Si es verdad, le están cerrando las puertas para poder dar otro salto más y seguir demostrando que está para cosas grandes. Yo sé, hay muchos que dicen, entre ellos yo, que tiene 29 años. Sí, ya no es una edad que se cuece en el primer hervor, pero todavía le quedan 3 o 4 años de buena capacidad goleadora, de buen fútbol. Hoy Nuno Santos decía que todavía cree que él puede dar más, que le exige más y que por ende también lo regaña para que eso ocurra. Sin embargo, que es un profesional, cómo entrena, cómo se prepara y cómo encara los partidos. Todas cosas muy buenas para un goleador que en México sí lo reconocieron, pero nunca le dieron la fuerza, el empuje y el reconocimiento a través de los medios que se les dio a otros jugadores, y no voy a nombrar a nadie. Bien por Jiménez, la muestra que en México hay talento, que simplemente hay que descubrirlo y hay que abrirle las puertas para que vuele. Le damos la bienvenida a toda la banda también y el saludo para el señor Hernán Pereira. Vamos a hablar de algunos temas, de lo que pasa en el calcio. Qué partidazo, el triunfo del Atalanta viniendo de atrás sobre la Lazio, Pereira, ¿eh?
Sí, realmente, en un torneo todavía le falta mucho, aunque la Juve sigue a la cabeza y sigue dominando. Mucho para hablar de lo que son los torneos a nivel clubes. Y ojo, que mañana se viene un día clave en la FIFA. ¿Por qué? Porque ya se van a dar a conocer, o por lo menos esa es la idea, la futura fecha FIFA de lo que va a ser el camino. A Qatar, por un lado, Liga de Naciones, eliminatoria para la Eurocopa, o el repechaje que faltaba jugar, la eliminatoria para Mundial, diferentes torneos. Pero que la FIFA, ya del calendario aquí al 2022, va a ser muy importante. Donde en Conmebol hay una preocupación. Hay 7 países de los 10 que van encaminados a tener por lo menos ya en papel una fecha estimativa de regreso. Venezuela, Bolivia y Argentina, para nada, en absoluto. Y con 7 no pueden jugar, necesitan los 10.
No, y aparte, no hay ningún torneo que se esté jugando en Sudamérica y hay un repunte en los casos de coronavirus. La verdad que si la FIFA ya tiene decididas las fechas, tendrá que repensarlo, me parece, si las mismas van a ser septiembre y octubre, porque la verdad, la situación está sumamente complicada. Bueno, me imagino, señor Del Valle, que hoy vamos a hablar del triunfo del Real Madrid sobre el Mallorca, ¿no, verdad?
Espero que no lo diga por cábala. El último minuto también tiene 60 segundos. Sí, por supuesto, no, el Real Madrid siempre es noticia.
Que sea tan llorón, no puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Cómo me va a hablar de cábala de un equipo de 700 millones de euros con un equipo de 15 y que está por bajar? Pero por Dios,
Jorge,
no puedo creer lo que usted acaba de decir.
Es que ese es el discurso que usted le vende a los aficionados de Cruz Azul. O sea, Jorge, el fútbol está lleno de historias como las que ha vivido el equipo de la máquina. Pero bueno, claro que sí vamos a hablar del Real Madrid. Hay que hablar de la Liga Premier de Inglaterra, ¿no? Gran triunfo de Liverpool que lo acerca al título. Triplete de Martial, hat-trick del delantero francés con el Manchester United. Problemas para Mourinho en el Tottenham con un futbolista. Y Jorge, espero que haya tenido
con un futbolista, con los resultados, con el fútbol que practica, problema con un montón de cosas que tiene, ¿no?
Pero espero que
muy bueno el aniversario. Ah, de película. Del Valle, de película. Así me zambullía Del Valle a la alberca. Yo estuve todo el día con mi señora y entonces aprovechamos la piscina.
Nadando. Claro, sí. No esperaba menos. Jorge, solo le voy a decir algo muy breve. Usted tiene que escucharme más seguido. ¿Se acuerda cuando hace 10 años yo le dije, Jorge, hay que hablar más del fútbol europeo? Finalmente, hoy lo hacemos.
Hace 10 años.
Jorge, yo le dije, Europa está dominando el fútbol a nivel de selecciones. Usted me lo discutía, hoy ya me da la razón. Hace 10 años yo también le dije, Jorge, tiene que abrir una cuenta de Instagram. No me hizo caso. Finalmente lo hizo, lo felicito. Jorge Ramos Fútbol. Jorge Ramos está en Instagram. Bienvenido, Jorge. Usted es un millennial. Usted es de la generación Z. Bienvenido al mundo de las redes sociales.
Bueno, está bien. Ahora voy a saludar a la señora y después voy a decir algo. Es increíble. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? ¿Cómo marcha Belén?
Muy bien, muy bien. Ya lo estamos siguiendo en Instagram. Ya estamos ahí también conectados.
¿Ah, sí?
Felicidades a usted. Felicidades a María. Más felicidades a María, tiene que dar muchos
sin
tips
duda.
María a nosotros,
sin duda.
Porque si nosotros lo tenemos 3 horas, 24 horas me imagino,
sí.
Pero no, de verdad felicidades. Y una cosa, a ver, lo decíamos el otro día, Jorge, la gente confunde el hecho que estamos viendo fútbol, que estamos volviendo a la normalidad, a que podemos llevar una vida normal, y eso no es cierto. Hoy veíamos cómo en Holanda están planteando llevar a la gente al estadio, o sea, como dicen, vísteme despacio que voy deprisa, cuidado, cuidado. Veíamos el caso de Djokovic, que no le prestó atención al tema del coronavirus, y hay ahora un montón de tenistas contagiados, la esposa de uno que está embarazada. Hay que darle poco a poco, porque si no vamos a caer a como estábamos o peor. Así que la gente que se cuide.
Muy bien. Bueno, no, me hablaba de Instagram y de las redes sociales, y es increíble cómo la gente reacciona desde las vísceras a cualquier comentario que uno hace. Y esto yo ya lo sabía, no me sorprende, pero es increíble la bajeza de algunos para expresarse, lo cual indica claramente el nivel de donde proviene. Las cosas que dicen escondidos detrás de un teclado, porque no están de acuerdo con lo que uno opina. La verdad, gente que se abraza banderas que no les corresponde, lugares donde no los conocen, donde seguramente muchos de ellos jamás van a ir, sin embargo los defienden como que fuera la bandera de su patria, de su selección. Es realmente vergonzoso. De análisis, nada. Porque, a ver, puede que no estén de acuerdo con mi opinión, pero lo que no puede haber es falta de análisis a un tema, hablo futbolístico. Simplemente, sí, acusar que uno tiene puesta una playera de otro equipo. La verdad que me dan pena, muchachos. Pero pena de verdad me dan, ¿eh? A ver, hoy de nuevo, acabo de ver el partido del Real Madrid que le ganó al Mallorca por 2-0. Y el primer gol del Real Madrid viene precedido de una clara falta de Carvajal. Pero clarísima. A ver, en una muestra clara que nadie sabe lo que es el reglamento. Porque no lo supo el árbitro y no lo supo el VAR. Porque están escondidos detrás para ver qué es lo que tenemos que hacer y a quién le conviene. Porque es cierto que hubo hombro con hombro, pero que alguien me explique si en algún momento Carvajal fue a disputar el balón. De allí provienen una corrida monumental de Vinicius y una definición extraordinaria del brasileño el primer gol. Pero no debió contar. Y eso ya condicionó el partido para el pequeño, para el Mallorca. Me río de tantas cosas, porque aunque lo comento a la vez me río. Me río, por ejemplo, que el Madrid y Barcelona se quejan de los horarios que juegan y de las horas que descansan. Por favor, no tienen vergüenza cuando los otros equipos tienen que luchar o por el no descenso o por tratar de conseguir algunos puntos para que la situación no se les complique. Sin embargo, hay equipos que no cuentan con nada a favor, mucho menos los arbitrajes. El Real Madrid y el Barcelona, los aficionados y los recalcitrantes clientes se ponen como locos defendiendo lo suyo. ¿Cuándo van a entender que esto es una competencia, que hay 20 compitiendo y que todo juega en favor de estos dos? ¿O no vieron la plancha de Messi, que después vamos a hablar, que en cualquier otro caso es una roja directa y tampoco se la muestran? Tengan un poquito de vergüenza, un poquito nomás les pido, no mucho, cuando vayan a escribir algo, cuando vayan a abrir la boca, un poquito de vergüenza. Y más, si eso que usted defiende no le corresponde, porque no le corresponde, aunque a usted le gustaría haber nacido allá para que le correspondiera. Pausa, volvemos.
El editorial fue presentado por McDonald's. Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Y ahí está, Real Madrid le ganó a Mallorca por 2-0, goles de Vinicius y de Sergio Ramos, un golazo de tiro libre. 14 disparos para el Madrid, 11 para el Mallorca. 6 disparos al arco del Madrid, 4 del Mallorca y la posesión 55-45 en favor del Madrid. No solo en la visión que tuvimos del partido, sino en los números, se ve que el Mallorca le hizo un buen partido para un equipo del Real Madrid que sigo sin entender cuál es la idea de juego. Quiero creer que esto está relacionado directamente con el tremendo parate que hubo y que a los jugadores les está costando un poco más de la cuenta. Ayer lo veíamos con Barcelona también. Hay jugadores como Messi, como Suárez, como Griezmann, que no están finos. Hoy lo veíamos en el hecho, yo no veo fino a Modric, tampoco, más allá de que cumple una función y que no es que jueguen mal, pero no en el nivel de ellos. Como el mismo Valverde, hoy me decepcionó un poco Benzema. Hazard, bueno, Hazard, goles no le podemos pedir, sacó un remate cruzado bárbaro, pero falta, todavía no están en su nivel. Muy bien lo de Vinicius, que siempre las termina mal, hoy la terminó muy bien en el gol y después pegó una en el palo, pero antes me hizo acordar al penal que le regalaron los otros días, cuando fue a definir se entreveró y la tiró afuera, la pelota pegó, rebotó en el defensor, le rebotó a él, no supo hacer la pausa que un definidor tiene que hacer. Pero bueno, en línea general yo ya he hablado del programa, del partido, seguramente lo voy a hacer un poco más, pero también quiero escuchar las opiniones de ustedes, Hernán y José y Carolina.
Un Real Madrid desde el parado diferente, al tener a Hazard y al tener a Vinicius, dos hombres que se manejan por izquierda, alguien tiene que jugar más por el medio, y lo hizo casualmente Hazard, con Vinicius siendo el extremo y el que más se encaraba. Gareth Bale sobre el costado derecho, más un 4-3-1, 4-2-3-1, el 4-3 que nos tenía acostumbrado el propio Zidane. eso desde el parado inicial. Vinicius participativo y metido. Este Real Madrid tiene por momentos chispazo de buen fútbol, pero por momentos, pero no termina de controlar a los rivales ni el partido. Tiene mucho más peso individual que los equipos que está enfrente y por eso termina sumando las victorias. Jugando con velocidad y jugando muchas veces hasta un toque. Recibe toque y le mete velocidad y da esa sensación de equipo con una idea. Pero después se desvanece, pierde precisión, se va enredando en el partido. Se da la situación clave en el partido, de una pelota que en cualquier encuentro tendría que ser intrascendente en mitad de cancha, cuando Carvajal va a buscarla, a intentar quitar la pelota a Dani Rodríguez. Pero es cierto que Dani Carvajal no va en busca de la pelota, y más allá que se permite el hombro a hombro, uno puede ir hombro a hombro con el rival, hay movimiento del brazo del propio Dani Carvajal para desplazarlo a Dani Rodríguez, y no va nunca a buscar la pelota. Las casualidades, las cosas del fútbol, a veces quienes transitan por caminos oscuros después termina pagando las consecuencias de una manera, qué casualidad. Pero justo de esa jugada, que de repente en otro partido pasa desapercibida, de repente lo que sea, sí. Y ahí deriva el gol, el 1-0. Y fíjense lo importante de ese gol, porque el Real Madrid en la recta final liquida el partido con una muy notable ejecución, como bien dice Ramos, de Sergio Ramos. Ese gol fue clave, porque un equipo juega con esa obligación de ganar. Un rival más cómodo, como este Mallorca, que era cómodo, se acomodaba, salía con velocidad, usaba mucho las bandas para intentar atacar y llegaba, le faltaba trabajo en ataque, faltaba peso en ataque. Pero de esa jugada se vuelve a generar la duda, la incógnita, se vuelve a ensuciar la victoria del Real Madrid. En este caso, Melero López, el árbitro, siga, no pasó nada. Y de esa recuperación termina el Real Madrid consiguiendo el 1-0, que después manejó, justificó, porque Courtois tuvo trabajo, pero no tuvo tanto trabajo como para poder decir que Mallorca mereció goles.
No.
De repente uno.
Lo iba a ganar el Madrid, ganando de todas maneras.
A larga lo iba a ganar, aunque sea a los empujones, en el minuto 90, como fue ayer la victoria sufrida del Barça ante el Atlético de Bilbao, lo iba a terminar ganando. Hay un peso mucho más importante en uno de los jugadores del Madrid, y una necesidad, y aparte en los partidos que se presentan así, con largo, 0-0, después los rivales comienzan, en este caso Mallorca, a retroceder, a aguantar, a tratar de firmar un 0-0, y después paga las consecuencias. Nuevamente se empaña la victoria del Real Madrid, porque el árbitro debió cobrar falta de Dani Carvajal. No la cobró, y ahí nace el gol del Madrid.
Primero, desde lo futbolístico, un Madrid muy espeso y displicente. Eso sí me llamó la atención. Cuando el liderato de la liga estaba en disputa, vi un Madrid poco intenso. No sé si tiene que ver con lo que decía Jorge, no ese parate, pero creo que el Madrid no está en condiciones de regalar absolutamente nada. Me gustó que Mendy cada vez juega como tiene que jugar un lateral del Real Madrid, porque él le quitó el puesto a Marcelo porque defiende mejor que Marcelo. Pero el Madrid, contra equipos como el Mallorca, tiene que atacar, y hoy Mendy se proyectó mucho al ataque. El otro día le dio una gran asistencia a Marco Asensio. Eso necesita el lateral del Real Madrid: ser profundo, ganar en el uno contra uno, siempre ser una opción de pase, jugar pegado a la banda para estirar a la defensa contraria, porque generalmente al Madrid le defienden con 11 futbolistas por detrás de la línea de la pelota. Un muy buen partido de Varane, porque muchas veces el Madrid quedaba mal parado, pero el francés tiene mucha velocidad y salía justo a los cortes. Valverde no tuvo un gran partido, pero yo valoro la versatilidad. Desde que volvió el fútbol para el Real Madrid, Valverde ha jugado de 5 como hoy, ha jugado de interior por derecha, interior por izquierda, y ha jugado hasta de extremo por derecha, como lo hizo contra el Valencia. Es un tipo muy solidario que pone sus cualidades al servicio del equipo. Eden Hazard, chispazos, por momentos desequilibra, pero tiene que ser más constante, tiene que ser más regular. Gareth Bale juega, gravita, a veces aparece, pero tampoco lo veo muy involucrado en el juego. Me parece que tiene que hacer un poquito más para aprovechar las oportunidades que le da Zidane. El Mallorca es un muy buen equipo. El otro día el Barcelona le hizo un gran partido. El problema es que no tiene peso específico adelante. Y cuando remata la portería se encontró a Ter Stegen. Hoy cuando remató a la portería en 3 ocasiones se encontró a un Courtois, que la parada que le hace a Baba fue fantástica. Un remate fuertísimo abajo. Gran reacción del guardameta belga. Jugadas puntuales, ¿no? Ah, perdón, antes, Sergio Ramos. Escuchen este dato, ¿no? En los últimos dos años, Sergio Ramos ha marcado más goles de tiro libre que Cristiano Ronaldo. Y este dato es relevante porque durante 7-8 años Cristiano Ronaldo fue el dueño de la pelota parada en el conjunto merengue.
Eso le debe haber en la jugada algún campeonato al Real Madrid, cuando le daban siempre la pelota a Cristiano en los tiros libres. Recordamos que pasaban 30 tiros libres para hacer un gol, ¿no?
Sí, Jorge, y yo ahí, en ese tipo de situaciones, yo culpo más a los compañeros, porque estamos hablando de Sergio Ramos, que tiene mucha jerarquía, tanta jerarquía como Cristiano Ronaldo, son ellos los que tienen que dar un paso al frente. Lo decía ayer con Messi, Messi nunca quiere salir de la cancha, es trabajo del entrenador. Vamos a las jugadas puntuales, ¿no? O a la jugada puntual. Hay gente que lastimosamente no conoce el reglamento. Sigo escuchando, es el último hombre. Sigo escuchando, el guardameta en el área chica nadie le puede tocar, es hombro con hombro. Hombro con hombro, cuando la pelota no está de por medio, es falta. Hoy Carvajal, sí puede ser hombro con hombro, pero le tira la carrocería, le tiró todo el cuerpo a Rodríguez. Para mí, era una jugada de trámite. Entiendo que el árbitro a primera instancia no lo vea, perfecto, el fútbol es muy rápido. Pero el VAR, como la jugada termina en gol, el VAR la revisó, pero le tuvo que haber dicho al árbitro, tenés que revisarla, porque es una jugada de apreciación. Uh-huh. Al final de cuentas, el árbitro es el único resolutivo, pero tuvo que haberla revisado. Por un momento pensé, porque se dirigió hacia donde estaba el monitor, pero fue a amonestar a un futbolista del Mallorca porque acertadamente protestó. Era falta, el gol no debió de contar.
A ver, yo creo que estoy de acuerdo en casi todo lo que dijeron. En el Real Madrid todavía no se ve una idea de juego, creo que es parte del parate. Creo que lo gana con más facilidad el equipo de Zidane que el de Setién el día de ayer. Obviamente, enfrente estaba el Mallorca y ayer estaba el Athletic Bilbao. O sea, siento que al Barcelona le sigue costando más. Y que por momentos ayer, por ejemplo, el Barcelona nos daba la sensación de que no sabíamos si realmente iba a salir del empate. Hoy, el Real Madrid, la victoria nunca la tuvo en duda. Me preocupa, yo siento que Zidane tiene su línea de cuatro bien definida, en donde tiene a Carvajal, a Sergio Ramos, a Varane, y siempre rota a Mendy con Marcelo. Ya eso lo tiene claro, además de Courtois en la portería. Y luego en el medio campo yo siento que empieza a experimentar. Por ejemplo, hoy estaba Valverde de 5, Casemiro estaba suspendido, no podía jugar. Pero no sé si lo notaron ustedes, hubo un momento en donde Valverde incluso se movía al extremo izquierdo y Modric se ponía como 5. A ver, afortunadamente para el Real Madrid que había un cubo que es muy bueno, pero no lo suficiente como para dañar en el contragolpe. Pero sí sentía como un Real Madrid que por momentos quedaba desequilibrado. Un Hazard que detrás de Benzema supuestamente me parece que se pierde. No termino de entender el tema de los minutos de James Rodríguez, en donde no había jugado ningún minuto, lo pone de titular, ahora hoy tampoco le da ninguna chance. Realmente no entiendo. Vi a un Benzema más asistidor, incluso como poniéndose al servicio de Vinicius. Me parece que le gusta eso al francés, asistir, no tiene ningún problema en ser o no protagonista. Y bueno, en general lo que tiene que ver la jugada de Carvajal en otro partido, yo creo que ni siquiera la reclamaríamos, diríamos que hay una jugada normal, pero hay tanta ya aprensión alrededor del Real Madrid, se ve que se le miden tan finito a los rivales a los que se enfrenta, que cuando juega algo a su favor, uno se pregunta, pero ya va, si la jugada hubiese sido para el Mallorca, la hubieras anulado, yo me hago esa pregunta. O sea, si la falta la hubiese cometido un jugador del Mallorca, ¿hubiese ido el principal a revisarla? Yo creo que sí. Entonces, y sobre todo por lo que decía José, una jugada de apreciación. Vaya, mírela, confirme que no era para anularle el gol a Carvajal y todo el mundo tranquilo.
Bueno, este debe ser un día muy particular en la banda, porque hoy estamos todos de acuerdo. Era una falta, pero una falta enorme, que el árbitro se hace el desentendido. El mismo árbitro que después le cobra, como debería de ser, con tarjeta amarilla, un codazo que metió Budimir a Varane, el mismo codazo que en el partido frente al Valencia había metido Casemiro a un jugador del Valencia, que ahora no recuerdo quién es, pero no importa.
No, el codazo de Casemiro fue contra la Real Sociedad, que le sacaron amarilla, eso no jugó hoy.
No. Contra Valencia metió un codazo. contra Valencia
no,
el día
cuando que, no le sacaron la tarjeta.
Cuando en todos los partidos mete golazos.
Exacto. No, dije golazo, no, dije codazo. Perdón. Codazo. Y ahí deberían de haberlo amonestado y no hubiese jugado contra la Real Sociedad, que volvió a meter otro codazo. También tuvo una barrida contra el Valencia al borde del área, que era amarilla. Entonces, los árbitros están al servicio de estos dos equipos. Es vergonzoso lo que pasa en la Liga Española, muchachos. A ver, alguien algún día va a tener que levantar la voz y decir, terminemos. Los hacen campeones porque los hacen campeones. Y a mí me queda la impresión de que en 11 campeonatos ganó 2, creo, solamente el Real Madrid. Es hora de que sí, ya tiene que correcto. Ganar uno, ¿no? Es hora de que ya tiene que ganar
más,
uno.
Mucho más.
El resto...
Mucho más en un año difícil, porque está fuera de correcto. La final de la Copa del Rey y porque en Champions está en una incómoda situación tras haber perdido en el Santiago Bernabéu. Lo cual correcto. Va a ser difícil poder remontar en Inglaterra ante el City. Por lo tanto, si no gana la Liga, la sensación es que no va a ganar nada. Lo único que le
bueno,
puede
llegar
a quedar.
Bueno, ya ganó un título.
¿Pero qué título?
La Supercopa.
Bueno, la pero Supercopa
título,
de España.
Cuenta. Acá cuenta, no vengamos a asociar la cancha con esas cosas. Acá cuenta la Champions, la Liga y la Copa del Rey en ese orden.
No,
la Supercopa Hernán. De España no cuenta.
No
es que no cuenta, no. Pero sabemos que en el balance se hablan de torneos de verano, antes de comenzar la temporada.
Sí.
Ya sabemos que, o sea, se conforma
Hernán,
usted solo
supuesto,
con la Supercopa.
Yo conozco el ranking, el orden de importancia que usted le acaba de dar, ese es el orden de importancia en el Real Madrid. Champions primero, Liga segundo, Copa del Rey y después la Supercopa, que de hecho el Real Madrid fue un invitado a esa Supercopa porque cambió el formato, donde estuvieron los mejores equipos de España. Obviamente que termina siendo un título, porque ¿por qué elogiamos el sextete de Pep Guardiola? Porque también incluimos esa Supercopa de España. Yo nada más le digo un dato factual, el Madrid ya ganó un título esta temporada.
Bueno,
¿cuándo la ganó?
Solo
la
quiero decir,
¿en qué mes la ganó?
En enero. ¿No se acuerda?
Perfecto. Sí.
Le ganó el Valencia en semifinales y le ganó el Atlético de Madrid en la final.
Estamos en julio. Estamos por comenzar julio. En agosto va a terminar la temporada. 8 meses de aquel título. Si el Real Madrid en esos 7-8 meses no gana nada de los 3 torneos que se definen en julio y o en agosto, es un rotundo fracaso.
Tranquilo.
No se puede conformar el Real Madrid con
la
Supercopa
Liga,
Española. No se puede conformar con la Supercopa Española.
Nadie dice que se
por
conforma.
Favor,
usted dijo que no ha ganado nada. Demos la información correcta. Nadie
la
puede. Por favor, Hernán, yo soy el primero que digo que si el Madrid no gana es un fracaso.
De los 3 torneos importantes son estos. El resto no cuenta. Para
a mí la impresión es de que al Madrid le van a hacer ganar la Liga. Todos los indicativos son esos. Si después la pierde, Jorge, usted dijo que le iban a hacer. Bueno, a ver.
Sí, claro que sí. Claro.
Se puede hacer algo para hacerlo ganar la Liga. Hay algunas cositas que va a tener que poner el Madrid, ¿no? Lógicamente. Pero
ayer nos pudieron ayudar. Si ese fue el caso, expulsan a Messi ayer, no gana el partido contra el Sevilla y Messi no juega el próximo partido. Si ese fuese el caso, contra el Athletic de Bilbao ayer, no termina el partido.
Ahora voy a hablar,
seguramente
ahora
el Barça
voy a hablar
no gana
de ese tema.
Y se pierde
ahora
el próximo partido. Digo, perdieron
tema.
Una gran oportunidad, ¿no?
Ahora voy a hablar de ese tema. ¿Qué decía Carolina?
No, decía que además el Barcelona y el Atlético de Madrid, bueno, el Atlético de Madrid hace rato que se olvidó de la Liga. Este era un torneo para que el Atlético de Madrid, con la plantilla que tiene, hubiese dicho presente, presente, querido profesor, aquí estoy. Y después que Real Madrid y Barcelona se equivocaran todo lo que quisieran. Y Barcelona no está haciendo los méritos. O sea,
no,
es verdad que es verdad que el arbitraje está favoreciendo al Real Madrid. Yo creo firmemente en eso. Que lo hagan a propósito, que no, que pesa la camiseta. Podemos discutir la forma. Al Real Madrid es muy claro. Cada partido se ve un favoritismo con el Real Madrid. Pero el Barcelona está jugando mal. El Barcelona no está demostrando.
Y allá lo favorecieron. A ver, es cierto, el pisotón. Sabemos que no tuvo la intención de dar el pisotón Messi. Pero lo dio, y pudo realmente hasta haberlo fracturado, ¿eh? al futbolista del Athletic de Bilbao. Llegó a destiempo y lo pisó. Evitó sobre, creo que era la pierna derecha, saltó, pero no pudo evitar sobre la otra y lo pisó. A ver, lo que pasa que Messi tiene un récord de limpieza absoluta a todos los niveles. Entonces, se puede entender, para justificar el error arbitral, que era demasiado castigo para un jugador que siempre ha hecho por el bien del espectáculo. Y desde allí entonces se podría encontrar una explicación. Algunos dicen, ah, si lo hubiese hecho Casemiro, por Dios, por Dios, por Dios, Casemiro tendría que jugar, por lo menos tendría que ser suspendido el 33% de los partidos. Es una máquina. Y cuidado que a mí me encanta como jugador.
Entonces, en este programa se decía ayer.
Sí. Sí, es una máquina.
Señor del Valle, comparó a Casemiro con Messi.
No, sí, por Dios, sí, una locura absoluta. No. O con Ramos, una locura absoluta.
Ustedes no entienden mi mensaje subliminal.
Debieron sacarle la amarilla, por lo menos. Yo a lo que apuntaba
es que hay prejuicios. El reglamento no dice eso, que si un futbolista es pulcro, que si nunca ha sido expulsado, bajo la lógica,
claro que no lo dice.
Mire, bajo la lógica, Jorge Ramos, a Zidane no lo tuvieron que haber expulsado en la final del Mundial de 2006, porque Zidane es un tipo pulcro que no pega, un 10 puntos.
Para mí, pero usted ya está ensuciando la cancha y está cambiando lo que yo dije, porque yo dije que tuvo es que haber sido expulsado, buscando una explicación de por qué el árbitro.
Luis Zidane fue grosero.
Lo único que puedo encontrar es lo que dije. Para mí debió de ser expulsado. ¿Usted escuchó? Esa es mi opinión. Debió de ser expulsado. Ahora, ¿por qué no lo expulsó? Estamos viendo la jugada y el pisotón. ¿Por qué no lo expulsó? Por dos razones. Seguramente porque no puede tirarse contra Barcelona. Ayuda a los grandotes. Y la otra explicación es la que recién di. Por los méritos que a lo largo de la historia ha hecho Messi. A mí eso igual no me conforma, porque fue perjudicado el Athletic de Bilbao, pero siempre la ayuda es para los mismos.
Para mí era roja absoluta,
plancha tremenda, era roja, no tuvo la intención, no nada. Tiempos atrás, de repente sí era para amarilla. Tiempos atrás, cuando se hablaba.
Y Jorge, lo felicito. Hoy ya no se habla porque usted lo dice hoy de manera correcta, porque ayer Diego Cora, como muchos que siguen confundidos, decía a Diego, a quien le mando un abrazo, espero que me esté escuchando, se lo dije ayer, se lo reitero, en ese tipo de jugadas no tener la intención de golpear a alguien no lo exime de que el árbitro le pueda sacar tarjeta roja. Todas las tardes voy a tratar de tirar conceptos, ¿no? Para ayudar a la gente a ir comprendiendo el reglamento. No soy árbitro, pero trato de agarrar sus equivocadas posturas del reglamento,
porque va a enseñar mal a todo el país, ¿eh? Tenemos que callarnos. Vamos a la pausa.
Vamos a hacerlo. Fue presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Ya los vamos a poner al día con otras novedades del fútbol. Simplemente hoy debutó el futbolista con menor edad en la historia de la liga. Luca Romero, el Messi mexicano, debutó, jugó, no sé, unos 12 minutos. Con 15 años y 219 días en el Mallorca. Había Caiman Gerenzeri del Lens en Francia. Había debutado con 15 años y 225 días. La verdad que yo provengo de un país que he visto tantos jugadores con 15 años debutar. Pero bueno, lo de este chico, debo de admitir que al rato que él estuvo en la cancha, yo no podía, ya estábamos al aire, no le podía prestar atención. No sé.
Yo se lo resumiría de la siguiente manera. Sí. El Messi mexicano hoy jugó como mexicano.
Oh. Bueno. Eso es malo.
¿Por qué? ¿Porque no hizo gol en 12 minutos?
No, claro, porque, o sea, tuvo poca injerencia en el juego. Obviamente tampoco vamos a matarlo, no hay que emitir un juicio de valor, hay que llevarlo de a poquito, lo que siempre dijimos. El Mallorca lo que quiere es ponerlo en la vitrina. El Mallorca lo que quiere es que vaya teniendo minutos, porque saben que les conviene que se siga diciendo el nuevo Messi, para venderlo y hacer caja con él. Después puede ser que la termine rompiendo, pero el Mallorca eso es lo que quiere.
Pero si es un futbolista diferente, si es un futbolista que ellos se dan cuenta que tiene un talento que está por encima del resto, es lógico que le vaya dando minutos, que lo vaya soltando de a poco.
Claro.
Pero está bien,
un partido. Y frente al Real Madrid, como, un partido que estaba perdido, bien. Lo pone frente al Real Madrid en un partido que estaba perdido, ya eso es muy bueno. Me parece que es un acierto del técnico del Mallorca, Morales.
Seguro,
¿no?
Claro. Claro, que llevarlo, hay que llevarlo de a poco, al muchacho. El tiempo dirá. El tiempo dirá.
Vicente Moreno es, el técnico del Mallorca.
Moreno.
Mucho que ver su mentalidad, la mentalidad del muchacho. Que no se le suba los humos a la cabeza, rapidito, que no se la crea, si es que realmente no le alcanza. Sí. Entonces, no sabemos, habrá que ver. Pero 12 minutos no es suficiente para sacar un juicio, ¿no? Para
analizar. Está claro, no,
hay que darle
no
mucho.
Se puede. Bueno, señores, volvió al gol. Raúl Alonso Jiménez, un calco del gol que hizo los otros días, centro, anticipo y a cobrar. Anda muy bien, yo creo que está de repente para dar un salto de calidad buscando un equipo de mayor trascendencia, pero lo decía hace un rato también en la editorial, que según Sky de Inglaterra, ahora el Wolverhampton lo habría tasado en 110 millones de euros. No lo va a vender en 110 millones, no lo va a vender en 80 millones, no creo que lo venda en 60. Esa es la verdad. ¿Cuánto acaban de pagar por Werner, el Chelsea?
El 50 alemán, decían, ¿no? 50 se mencionaba.
Timo Werner, creo, 22 con unas años, variables. ¿No? Tiene 22, 23 años, ¿no?
Ahí está el gol. Ahí está de Jiménez.
Exactamente.
Es muy similar anterior, y casualmente es Traoré quien también mete el centro por derecha, este hombre que lleva tras puerta, después acelera bien y mete muy buen centro, con compa hacia afuera y aparece nuevamente el movimiento en el segundo palo Jiménez para cabecear y mandarla al fondo. Que hace el mismo movimiento Jiménez del otro día que casualmente mencionábamos, ¿no? Espera, cuando acelera, se conoce de memoria, conoce muy bien los movimientos de su compañero, y sabe cuándo ir a buscarla, porque es el momento correcto a buscarla, aparece detrás de los dos centrales. Muy buen cabezazo.
Aquí eso, es trabajo.
Darle mucho crédito al técnico, a Nuno Espíritu Santo, porque eso no es producto de la casualidad. Mucho crédito a Traoré, que es un portento físico, que en velocidad generalmente siempre gana. Y el lugar donde pone el centro, justamente ese es el espacio que ataca Raúl Alonso Jiménez, algo trabajado a lo largo de la semana. Traoré y Raúl Alonso Jiménez se han combinado para 10 goles en la Liga Premier de Inglaterra. Superan a Kevin De Bruyne y a Sergio Agüero, por mencionar algunos, a Salah y a Mané, que se conocen de memoria. Impresionante lo del Wolverhampton. Y ahí, mire Jorge, esta brillante idea que tuvimos con la producción. Mire, parece una calcomanía, parece el mismo gol
que fue idea de semana suya
contra el West Ham,
José,
y el de hoy contra el Burnley.
Muy bien.
Claro. Gracias, Hernán.
Buenos días, José.
Gracias, Caro.
Buenos días, José.
Gracias.
Sí, es muy similar.
Hay que escuchar.
Mucha similitud en el gol. En el segundo está más abierta, sí. José, de Traoré, está más cerca de la línea de fondo, más cerca de la línea lateral. En el otro está más cerca del área, pero igualmente muy parecido los goles.
Habla del trabajo, sí, que se hace durante la semana. Esto se practica. Y lo de Nuno Espíritu Santo, a ver, es que ese es el tema. Cuando se va para otro equipo, va a tener un asistidor Jiménez como Traoré, va a tener un entrenador, claro, como Nuno Espíritu Santo, que le tenga la paciencia. Por ejemplo, en Nuno Espíritu Santo, yo me acuerdo un partido contra el Manchester City que perdía el Wolves 2-0 y lo termina remontando 3-2, y luego otro con el Liverpool, jugó completamente diferente. En uno se encerró y en otro fue para adelante y tuvo el partido 1-0. O sea, lo del Nuno Espíritu Santo realmente es un trabajo importante, y lo decías tú, Jorge, en el editorial, cuando dicen que él le dice, tú, este no es tu máximo, tú todavía puedes dar más. Qué importante es cuando el técnico hace ese trabajo psicológico. Claro. Cuando no solamente le da minutos, sino que también se sienta con el jugador y le pone los puntos sobre las íes. Por eso es que el futuro de Jiménez no sabemos si puede llegar a ser tan prometedor. Hay que ver con qué se encuentra.
De acuerdo.
Bueno,
no es fácil, equipo hablar... nuevo, compañeros nuevos, técnico nuevo. Después hay que adaptarse, hay un derecho de piso que se paga. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta.
Este dato importante, Jorge, ayer... 24 goles de Raúl Alonso Jiménez. Hugo Sánchez, en la temporada que lo catapultó al Real Madrid, marcó 29 en todas las competencias.
No, y lo hace con el Wolverhampton. Quería dar una opinión de lo que pasó ayer con el Chucky y qué va a ser del futuro del Chucky si este gol le cambia algo. Al volver lo hablamos. Hay muchas más novedades en este programa Small de Jorge Ramos y su...
De ese tema ya lo hablamos ayer con Hernán y Carolina, tranquilo.
No, no, pero yo tengo que opinar. Yo ayer estaba en otra cosa. Solamente quería, como ayer no estuve, quería hacer alusión al Chucky, que ayer jugó unos 10, 12 minutos también.
Siete.
Hizo un gol. 7 minutos, fantástico, e hizo un gol. Quiero decir que está muy claro que el gol estaba viciado. El gol fue falta. Pero eso no es un problema del Chucky, es un problema del árbitro. Y otra vez tenemos que ir a los árbitros. ¿Cómo es posible que el árbitro de repente no se dio cuenta que falta, pero que el VAR no le indique al árbitro, anda a verlo porque me parece que es falta? ¿Cómo es posible que esas, y ahí lo estamos viendo el gol, que esas cosas pasen? ¿Se dan cuenta ustedes? Y hoy lo decimos del Chucky, un jugador que defendemos a muerte, que lo del VAR al final ha sido totalmente contaminado, dañado por el ser humano, que lo manejan a su antojo. Pero al final del día, frente a Gennaro Gattuso, esto no le va a cambiar nada al Chucky Lozano. Acá me parece que Di Laurentiis le pidió a Gennaro Gattuso, vamos a mostrarlo un poco, dame una mano, porque lo queremos vender, pero si no lo ponemos no lo vamos a vender más. Y yo necesito recuperar parte, aunque sea, de ese dinero. Y por eso es que jugó el Chucky, no porque Gennaro Gattuso pensara que iba a entrar e iba a liquidar el partido.
Sí, posiblemente, sí. Posiblemente, porque parece que ya es un futuro ya conocido el de Chucky, que es salir del equipo del sur de Italia, lo cual sería mejor. Un técnico no lo quiere,
sí, claro, pero puede salir. Se tiene que ir. Y hoy hablaba de James.
Lo del Chucky no fue problema del árbitro, entonces lo de Carvajal tampoco, Jorge, ¿eh?
Vamos a la pausa, volvemos. Bueno. Continuamos, esto es Jorge Ramos y su banda para todo el país. Por cierto, hoy vimos jugar a Cubo, tiene unas condiciones fantásticas, ¿no? Pero me queda la sensación que todavía juega a la pelota. Tiene 19 añitos, es muy jovencito. El Real Madrid debería dejarlo otro año más en el Mallorca o en algún otro equipo para que se vaya siendo más hombre en la cancha, ¿no? ¿Verdad?
No pagó por lo cual el riesgo es mínimo para el Real Madrid, ¿no? Usted acaba de comentar que tiene buenas condiciones. Obviamente no es el fenómeno que mucha gente ya no lo quiere vender así. No. Hace un ratito hablábamos de Traoré. Traoré pasó por la cantera del Barcelona. Muchas veces estos equipos, por la inmediatez de ganar mañana... un jugador tiene una mala temporada, no nada más en el primer equipo, en la cantera, y lo echan. Hoy el Barcelona, si quiere traer de vuelta a Traoré, tiene que pagar 70, 80 millones de euros.
Exacto. Quiero decir algo de James, por lo que comentaba usted, Carolina. James ayer en una nota que le dio a una cadena en Colombia, le dijo bien claro que él va a buscar otro equipo, que se quiere ir. O sea, ya no hay vuelta atrás con James. Lo puso por la necesidad de una rotación para proteger a algunos jugadores, pero no le interesa a James, no lo quiere. James lo tiene claro.
No.
O sea, no hay que reclamarle más a Zidane por James, porque a Zidane como futbolista no le interesa a James para su equipo. Así que yo creo que ponerle punto final, ¿no?
Y no, James lo sabe. Pero Jorge, a ver, yo creo que estamos claros en eso. Creo que no se tiene que ir ahora, sino que se debió haber ido antes. Creo que además el Real Madrid debió aceptar la propuesta que le hicieron por James. James no quiso decir qué equipo era, pero yo creo que todos sabían que era el Atlético de Madrid. Pero es que por el mismo bien del Real Madrid, Jorge, pero que haga algo, o sea, que si va a jugar un partido completo contra la Real Sociedad, dale minutos antes. A ver, como técnico, tú quieres lo mejor para tu equipo. Dale minutos para que tengas un jugador con ritmo el día que le pongas de titular.
Lo que vengo diciendo...
Tenemos a Sergio Ramos, sí, adelante.
Lo que vengo diciendo, y uno lo viene observando, de Asensio. Asensio lo lleva bien. El otro dice, sí, estuvo lesionado. Verdad que estuvo lesionado. Pero los dos, hace mucho tiempo que no jugaban. Asensio desde julio del 19, el último partido con titular había sido octubre del 19 de James. Asensio juega 20 minutos. El partido anterior jugó 20 minutos. Otro jugó 20 minutos o 18 minutos. Le lleva tres partidos consecutivos entrando los últimos 20 minutos. Entonces lo va llevando de a poco. ¿Por qué no hace lo mismo con James? Si casualmente en el partido anterior Asensio entró por el propio James. Pues si uno diría, no, son posiciones totalmente diferentes, nada que ver una con otra. No, hay características similares como para poder decir, perfecto, lo llevo de a poco. No, ahora, Asensio no lo pone como titular. Lo lleva de a poco, ¿sabe? ¿No lo hace con James? No, lo manda al muere poniéndolo como titular en un partido complicado.
Habló
hoy lo protegió
después del partido. Aquí está, permítame. Vamos con el capitán del Real Madrid, que hizo un golazo.
Pues así es, ¿no? Yo creo que al final lo fundamental es recuperar y estar cuanto antes con el equipo. Y el otro día pues sufrí un golpe muy duro con bastante inflamación y no me permitió no seguir el partido, pero bueno, he hecho todo lo posible para estar nuevamente aquí y el objetivo era ese, ¿no? Volver a estar presente aquí, intentar hacer y ayudar al equipo a ganar y bueno, se vuelve a hacer, ¿no? Tres puntos, una victoria más aquí en casa y a seguir con el objetivo.
Tres goles de Ramos en las cuatro jornadas después del reinicio que hemos vivido de la Liga. No es habitual, obviamente, que Sergio Ramos marque goles. Su labor, obviamente, es defender, pero su aportación goleadora es extraordinaria. Cuéntale a la gente que no puede ver los entrenamientos cuántas horas entrena Sergio Ramos en su lanzamiento de falta y cuántas veces los visualizó en el calentamiento, que te hemos visto también.
Que el fútbol también, ¿no? Me debía un poco, ¿no? Un gol también de falta directa. Es cierto que los que me conocen, los compañeros, vosotros, que pasáis mucho tiempo con nosotros, pues vengo, ¿no? Años entrenándolas y, bueno, poco a poco uno va perfeccionando y, bueno, son acciones tan determinantes que a veces sí sirven, ¿no? Para romper un partido, para ayudar al equipo, y en eso consiste. Y en ese sentido yo creo que hoy ha sido así. Era un partido donde solo ganábamos por 1-0, el partido no estaba fácil y bueno, ha servido, ¿no? Para matizar un poco el resultado, para dar un poco de tranquilidad y bueno, a nivel personal muy contento porque lo que siempre digo, ¿no? Contra más trabajo, pues más suerte tengo, ¿no? Y al final hay que buscar.
Sergio, cuatro partidos, cuatro victorias. ¿En qué está basando el equipo la solidez, la consistencia que estamos dando?
Hombre, yo creo que es muy importante dar seguridad, estabilidad, equilibrio, sobre todo desde la parte defensiva, y en ese sentido yo creo que el equipo está haciendo las cosas bien. Como he dicho anteriormente, hay cosas que debemos seguir insistiendo para seguir mejorándolas, pero es la dinámica, ¿no? De trabajo, lo que hemos venido pues estas últimas semanas repasando, y en ese sentido a seguir así.
Y en ese camino, ya por último, en ese seguir así, son siete finales las que quedan por delante. El objetivo está claro.
Por supuesto, son siete finales, así asumimos cada partido y hay que vaciarse, ¿no? Desde el primer minuto al último y no pensar en el día de mañana, en el siguiente partido. Presente, el partido que toca hoy, ese es el que hay que ganar, ¿no? Ocho, siete finales ya quitando este y a por todas, ¿no? Que queremos obviamente ganar esta liga.
Sergio, muchas gracias, felicidades.
A vosotros.
Sergio Ramos.
Bueno, a ver, y a su vez habló Dani Rodríguez, el jugador que fue a disputar o que estaba disputando con Dani Carvajal la pelota que después deriva a los 19 minutos en el primer gol de Vinicius. Y dice Dani Rodríguez sobre la acción con Carvajal: Me hace falta clara. Y él, el árbitro, me dice que es dudosa. Yo voy a tomar las palabras de Dani Rodríguez como ciertas para decir una prueba más que ante la duda marcas en favor del Real Madrid. Porque si el árbitro le dice que es dudosa, tiene que ir a verla y determinar. Yo no entiendo cómo el VAR no le sugirió al árbitro, tienes que verla, porque aquí hay una clara falta. O sea, es la verdad que al final uno dice, pero ¿para qué se juega? Si ya sabemos el final, cuando juegan Real Madrid o Barcelona, ya sabemos el final. Y por Dios, que el árbitro un día no favorezca al rival de turno, en contra del Real Madrid o el Barcelona. Porque los llantos son los llantos son inundaciones de ciudades, de centros, de todo, porque no le cobraron algo que tenían que haberle cobrado a favor. La verdad que sí, es increíble.
Yo creo que
y el árbitro le arregló el partido de entrada, ¿no? Al Real Madrid.
No, Jorge, pero es que yo creo que es un tema de la tranquilidad que le daba al jugador del Mallorca, a Reina, que le fue a reclamar a la mitad del partido, y al mismo árbitro. El árbitro se queda con la duda. ¿Hubo falta? ¿No fue falta? ¿Por qué me reclaman? Vaya, mire la jugada, y si siente que no es lo suficientemente fuerte, ya, pero por lo menos lo fueron, lo vieron mirando la jugada, y le da la tranquilidad al jugador. Ese es el tema, que el VAR era para quitarse dudas importantes y no lo están aplicando.
Jorge, para seguir manipulando resultados.
Jorge, le reitero, para mí era falta, para mí el gol no debió de contar. Pero donde la gente se equivoca es que dicen, para mí fue falta, robo a favor del Real Madrid. Se van al extremo. Es una jugada difícil.
Pero ¿sabe
para
lo
mí
que
es
pasa?
Falta, reitero, para mí es falta. Lo que pasa, Jorge, yo le he dicho aquí, la historia muchas veces termina condenando a los grandes. Es como Pinocho, el día que dijo la verdad, nadie
esto
le creyó, y ese día estaba
va a ser parte de la historia. Lo que pasó los otros días contra la Real Sociedad va a quedar dentro de los capítulos negros del arbitraje en favor del Real Madrid. Lo que
no,
pasó
esa no la compro.
Valencia, lo mismo. Bueno, tampoco. Pero va a ser un referente.
Eso pasa,
ese
pasa
partido
rápido.
Va a ser un referente de los favores que se le hacen al Real Madrid.
No creo.
El de ayer del pisotón va a ser un referente de algunos favores que también se le hacen
al
Barcelona.
El otro día usted habló del golazo de Maradona y se olvidó del gol con la mano. O sea, todo pasa. Jorge,
nadie piensa en los otros equipos, los que tienen que luchar y luchar y luchar con herramientas muy inferiores a las que tienen estos dos. Sin embargo, que no lo favorezca un día al árbitro a uno de esos otros 18 equipos, porque es un robo al Madrid, un robo al Barcelona, me dan ternura cuando el Real Madrid y Barcelona hablan de robo. Volvemos. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, todo está programado para que el 24 de julio comience la temporada, pero hoy un integrante del Departamento de Salud del gobierno mexicano dijo claramente que si la situación empeora en el tema del coronavirus, el campeonato se va a interrumpir. O sea, yo iría un poco más allá. Hoy no podría haber un 100% de seguridad que el campeonato va a arrancar. Uh-huh. Falta un mes. Estamos a un mes. Hoy es justamente 24. En un mes arranca el campeonato. Pero la situación del coronavirus, según las noticias que nos llegan, sigue siendo bastante preocupante, ¿no? Así que los equipos se siguen preparando, pero habrá que ver, ¿eh?
Seguramente se va a forzar todo para que el torneo comience y el torneo se juegue. Por lo menos que inicie. El problema va a ser si después no puede culminar. Vamos a tener este 2020 dos torneos. Un clausura que no terminó y una apertura que no terminó. Entonces, lo mejor hubiese sido, como dijimos en su momento, y no nos hicieron caso, que se jugara en este semestre la continuación del torneo anterior. Entonces, bueno, era una manera de ser más justo en la competencia y terminar con un torneo que, verdad, iba a ser más corto.
Por otra parte,
se anunció el torneo amistoso. No se anunció, perdón. Se dio novedades del torneo amistoso. Ya le dijo José que se va a jugar previo a la competencia. Nada que ver con lo que hace la MLS. Porque acá es igual que la MLS, se copia. Nada que ver. Son dos cuadrangulares.
Porque no pueden. Porque no tienen un lugar como Disney. Si no, harían exactamente lo mismo.
Primero que juegan
pero
8
no está
equipos
mal.
Y no juegan
hay
todos.
Hay que copiar
no
lo que está todos bien y lo de la MLS está bien.
O está sea, bien, está pero bien, no, acá se decía, no, porque se viene a imitar a la MLS. No, es un torneo de 8 equipos. En Ciudad de México va a jugar América, Pumas, Cruz Azul y Toluca. Y en Guadalajara, el estadio de Chivas, el otro es el estadio de Pumas, van a jugar Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán. Los dos mejores van a jugar una semifinal y después la gran final del torneo. Pero los puntos no son puntos que sumen en la liga, como pasa en la MLS. El campeón no va a CONCACAF Champions League como en la MLS. No es un torneo oficial como el de la MLS, o sea, no tiene nada que ver con la MLS.
Porque no son partidos amistosos.
Porque no participan todos, Pereira, por eso.
Este es el torneo, el torneo de las
televisoras. Entonces no comparemos.
Levantaron el teléfono y dijeron, hagamos un torneo para ingresar plata. Hernán, el escenario que usted proponía era el ideal. ¿Sabe qué es lo que pasa, Hernán? Que dijeron, pandemia, vamos a cancelar el torneo, pero de manera paralela vamos a abolir los ascensos y descensos. De manera paralela vamos a sacarnos a Monarcas Morelia y lo vamos a llevar a Mazatlán. Y ayudamos a TV Azteca, ¿no? En el trámite, en el proceso.
Sí, porque tenemos que hacer la pausa, con Morelia, claro.
Eso es verdad. Muy bien, vamos cerrando el programa. Hoy 33 años del mejor jugador del mundo. La edad de Cristo, 33 años. En Argentina es increíble. Un día como hoy también nació Fangio. Para los que no saben, un gran corredor de autos.
Y Riquelme. De Fórmula 1.
Y nació Riquelme. Se me adelantó. Y nació Riquelme. Y también este día, hace 85 años, murió el mejor cantor de tango uruguayo, él, Carlos Gardel, en Colombia. En Colombia murió, exactamente.
Qué necesidad que hoy, tienen de tener figuras.
No. Claro. Bueno, es nuestra. ¿Qué necesidad que la quiere robar usted? ¿La quiere robar? ¿Saben lo que dice? ¿Saben lo que
¿qué
dice?
¿Qué necesidad?
Que
me interesa, ¿sabe que me interesa?
Con todo respeto para Carlos Gardel.
No me importa, ¿dónde nació?
Cuando cae el avión nació. Estaba comiendo dulce de leche uruguayo. Es lo que dice.
O sea, no nada más le ponen dos estrellas a la camiseta, además, sino que también le roban a Gardel a los argentinos. No,
los argentinos dicen que nació en Toulouse. Los argentinos dicen que nació en Francia, pero apareció una argentina investigadora y dice que no, que nació en Tacuarembó, en la República Oriental. No, pero bueno, 33 años. ¿Cómo lo están viendo a Messi a los 33 años?
Bien, no espectacular, pero dentro de todo sabemos que este regreso al fútbol era complicado para todos por la cuestión física, que no hubo preparación, ni partidos amistosos, un parate muy prolongado, pero dentro de todo está participativo, no es que la rompe, pero no es un jugador que ha pasado desapercibido y que no pesa en los partidos. Está, la lucha, intenta, tiene sus lagunas y dosifica también, por supuesto.
Yo lo veo igual de bien que siempre. Sigue siendo el mejor del planeta. Increíble cómo ve espacios donde no hay. Increíble cómo muchas veces lo tienen sitiado y encuentra la manera de descargar la pelota y dejar a sus compañeros de cara al gol. Sigue siendo el mejor. Lo veo súper bien.
Para mí le quedan 3-4 años más. Ojalá que la selección argentina sí lo pueda utilizar como es y que les dé el campeonato del mundo, que es lo único que le falta.
Mañana programa extra largo, XL, no tengan temor de ser felices. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.